José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego que nos va a llevar hasta la una y media de la madrugada. Levante 2, Real Madrid 2, vuelven a las andadas. Este Madrid no tiene defensa, son algunos de los titulares que se ven en los digitales después del empate del Real Madrid en el Ciudad de Valencia. Marcó primero Ramos, empató Boateng al filo del descanso, Isco en el 81 y Pacini, que acaba de llegar al Levante, en el 89. El Levante empató en el Bernabéu a 1 y hoy a 2 en el Ciudad de Valencia. No ha conseguido ganarle a uno de los equipos recién ascendido en la temporada, el Real Madrid. El Madrid ha ganado en esta Liga 11 partidos, ha empatado 6 y ha perdido 4. Vamos a ir a la Ciudad de Valencia. Les cuento antes que ha ganado el Betis al Villarreal 2-1 con dos goles de Loren, que debutaba hoy con el Betis. Eibar 5, Sevilla 1 por la mañana. Mal día para el Sevilla y para Sergio Rico. Y Deportivo Alavés 2, Celta 1. Esto es lo que ha pasado en el fútbol. Primero el Ciudad de Valencia, allí está desplegado todo el equipo que les ha contado en el tiempo de juego este Levante 2, Real Madrid 2. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Acaba de hablar Keylor Navas, que vamos a escuchar en un instante. Tenemos sonidos de Zidane y de Casemiro. Ha estado muy bien el tramo final que van a escuchar de Keylor Navas sobre su futuro, a preguntas de Miguelito. Me imagino que va a hablar el capitán Sergio Ramos, ¿no, Miguel?
Sí, a ver, te sitúo. Prácticamente todo el equipo ya está en el autobús. Ha hablado Zidane en la sala de prensa. Ha pasado por aquí Cristiano Ronaldo. Se le ha preguntado al portugués si tenía alguna molestia, porque recordemos que ha sido sustituido en el minuto 80. Ha dicho que no tenía ningún problema. Zidane en la sala de prensa ha dicho que quería un centrocampista más para esos últimos minutos. Preguntado también sobre que le hacen demasiadas ocasiones, sobre todo contragolpe, los rivales al Real Madrid, decían que es algo que le molesta, que el segundo gol el equipo no ha estado a la altura. Y ha hablado, como dices, Keylor Navas, ¿no? Reconociendo que está siendo una temporada difícil porque el equipo no termina de arrancar. Y luego le puedes escuchar en profundidad, pero yo creo, no sé si dolido, ¿no? Le he preguntado directamente que siguen sonando nombres de porteros y que si duerme bien. Él dice que sigue teniendo el apoyo y la confianza de su familia y de sus amigos. Pero en la primera respuesta no ha dicho del club, ¿no? Esperando a Sergio Ramos estamos, sí. El capitán del Real Madrid, que es, yo creo, el último futbolista que falta por salir del vestuario.
Creo que ha parado bien hoy Keylor Navas. He subrayado aquí un par de frases del portero.
Luego Keylor no está siendo el peor del equipo.
No, desde luego. Ha dicho, un día me voy a tener que ir. Nadie es eterno. Y ha dicho luego, tengo todavía un poquito más de contrato. Creo que termina en el 2020. Manolo Lama, en el Ciudad de Valencia. Hola Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corrochano.
¿Qué titular dejas de este partido?
Pues que es un desastre el Madrid. Yo creo que no se puede decir nada más. Un equipo que había jugado muy buenos primeros 20 minutos, que se puso por delante en el marcador, que tenía sometido al Levante, no ha sido capaz de sentenciar el partido en la primera parte y ha vuelto a las andadas en la segunda mitad. Es un equipo que sinceramente ya no sé qué es lo que le pasa, no sé si es físico, mental, que se aburren, que no se divierten, que pasan, pero es increíble que un equipo como el Levante le haya podido robar un punto cuando lo tenía todo de cara, cuando incluso ha sido capaz de ponerse 1-2, a falta de 8 minutos. Es increíble la fragilidad del equipo, la falta de solidaridad, la falta de ayuda grupal, la falta de consistencia, la falta de apoyo. O sea, hoy ha sido patético la segunda parte del Madrid.
No es por asustar, que ya bastante asustado está alguno como Tomás Guas, pero hoy el Paris Saint-Germain en la Liga Francesa ha ganado 0-3, ha marcado otra vez Neymar, una falta por la escuadra, algunos dicen que la podía haber parado el portero. Ha marcado Yuri, el español, el lateral del Paris Saint-Germain, y Lo Celso, que es el centrocampista del Paris Saint-Germain. De esto hablaremos luego, porque ha hablado también Neymar, que ha dicho que está ansioso porque llegue el día 14 de febrero. Por cierto, que el lunes es su cumple, y creo, se ha desvelado hoy, por lo menos lo he visto en Deportes 4 y en algún sitio más, que hay un fiestón preparado mañana de Neymar en alguna discoteca de París. Bueno, escuchen, este es Zinedine Zidane para Ricardo Rossetti en Beansport.
¿Por qué le cuesta tanto al Real Madrid cerrar un partido?
Bueno, nos cuesta, hoy nos ha costado, la semana pasada no, contra Coruña no, y hay partidos donde nos cuesta, hoy nos ha costado. La pena es que después de nuestro, bueno, del segundo gol que hicimos nosotros, bueno, había que controlar nada más el balón, y bueno, y defensivamente no estuvimos fino, sobre todo la ocasión que han tenido ellos.
¿Tenía pensado el cambio de Cristiano? ¿Necesita descanso?
No, era previsto para cambiar y ya está.
Esto ha sido en el Flash Interview. Luego en la rueda de prensa ha ampliado más por qué ha cambiado a Cristiano. Lo van a escuchar. Destaco dos frases de la rueda de prensa. Estamos disgustados, que lo ha repetido en varias ocasiones. Y sobre si está sentenciada la Liga, ha dicho, te voy a decir siempre que no está sentenciada la Liga. Miguelito.
Sergio Ramos con las radios en Valencia. La escuchamos en directo.
Estaba controlado con el 1-1, pero se consiguió remontar. ¿Cuál es tu análisis?
Bueno, yo creo que ha sido un partido donde el equipo desde el inicio pues ha salido a buscar esa victoria, esos tres puntos y después de encajar un gol también que nos empataban el partido y parecía que se iba, pues volvimos, ¿no?, a buscar el objetivo que era ganar. Hicimos lo más complicado y en los últimos 10 minutos, bueno, prácticamente 5 minutos, pues dejamos escapar esos tres puntos que hubiese cambiado el resultado, el estado de ánimo del vestuario, que obviamente cuando no se gana pues no es nada agradable y en esta situación mucho menos.
A mí lo que me llama la atención especialmente es la facilidad de los rivales para crear peligro a la contra. No sé si el equipo no defiende bien, nos cuesta bajar, ¿qué sucede? ¿Cómo lo ves de atrás?
Hombre, hay muchos análisis, muchas opiniones, son todas obviamente respetables, pero sí que es verdad que en momentos y en situaciones donde el equipo parece que está dominando, en la primera parte sobre todo que hemos mantenido prácticamente el control, pues una ocasión que han tenido pues se han plantado, ¿no?, delante de Keylor, y eso sí, debemos de hacérnoslo mirar, hacérnoslo ver, porque en la Champions, que es la competición que donde estamos vivos, pues te condena, cualquier error mínimo te deja fuera de esa competición y debemos, ¿no?, de seguir luchando por la Liga. Obviamente está muy muy complicada, imposible prácticamente de ganar, pero vamos a seguir luchando e intentar pues quedar lo más alto posible, y este tipo de partidos y todos los restantes que nos quedan hasta el partido de la Champions y a lo largo de la temporada, pues debe de servir, ¿no?, para intentar que cometamos los menos errores posibles y sobre todo para intentar recuperar anímicamente bien.
Las preguntas pueden parecer repetitivas en... Claro, ha habido muchos tropezos del Real Madrid esta temporada y Zidane repite muchas veces eso de que esto se soluciona con trabajo, pero el trabajo se le presupone al Real Madrid. Es decir, tiene que haber algún problema en este equipo para que esté tan lejos del Barça, porque no es normal. Es normal no ganar una liga porque no siempre se gana, pero no es normal estar tan lejos.
No, sí, realmente y sinceramente no es normal estar a esta distancia. Es algo que hemos hecho de mal a lo largo de la temporada, sobre todo dejar muchos puntos escapar, partidos que prácticamente estaban controlados, que acabas perdiendo y no acabas sumando, y obviamente no ha sido para nada, ¿no?, uno de nuestros peores años. Obviamente queda la Champions y hay que ser optimistas, pero sí que es cierto que el equipo trabaja, el equipo entrena bien, el equipo en situaciones malas es cuando más da la cara, nadie se borra, todo el mundo va al frente y bueno, cuando hay una situación tan complicada como esta, cualquier mínimo detalle pues es decisivo, ¿no? Y en ese sentido tenemos que estar arropados, intentar mantener el grupo, estar unidos, porque es la única manera de intentar hacer algo en la Champions.
¿Tú crees, Sergio, el pegamento del equipo, sobre todo cuando encaja gol, el que anima a los compañeros? Te hemos visto muy cabreado después del empate a dos, dando instrucciones, creo que decías que boleón arriba o algo así. No sé, ¿cómo lo has visto a pie de campo y por qué estabas tan cabreado?
Sí, prácticamente era eso, yo creo que lo que se haya podido sacar, ¿no? Yo creo que era el reflejo de ese cabreo, ¿no? Pero en general nos molesta a todos, no quiere decir que a mí me moleste ni mucho menos más que a nadie, ¿no?, perder aquí, a todos nos jode. Desde el primero hasta el último, pero sí que es cierto que cuando haces lo más complicado, que es remontar y ponerte por delante en un campo que siempre es complicado ganar, pues hay que saber manejar los tiempos y no te pueden empatar faltando 5 minutos por pues intentar pues mantener la posesión de balón. Hay que ser un poco, tirar un poco más de experiencia e intentar pues que se acabe el partido cuanto antes, pues los pequeños detalles, no se juega, intentar pues perder tiempo, las cosas que tiene el fútbol, ¿no? Pero hay veces que, pues bueno, el Madrid está obligado siempre a jugar bien y por encima de todo queremos dar siempre buena imagen.
Sergio, si algo tiene Madrid es que se levanta en los momentos más complicados. Lo que ocurre es que ves que un partido lo tiene más o menos cerrado y no es capaz de hacerlo. Estos errores, como tú decías, en la Champions son letales. ¿Cuál crees tú que es el principal problema de este equipo?
Bueno, ya veremos. Si lo supiésemos, yo creo que lo hubiésemos solucionado mucho antes, ¿no?, para no llegar a esta situación. No ha sido así. No, en general, yo creo que tampoco es que sea, hay que estar más juntos y ser más un bloque, ¿no?, a la hora de defender, que es lo que nos va a dar, ¿no?, ese equilibrio que necesita la gente de arriba, pero no hay que señalar a ninguna línea en específico.
Bueno, Corrochano. Pues está ahí la palabra de Sergio Ramos, el capitán del Real Madrid. Ya se lo llevan a las televisiones analizando la situación delicada, evidentemente moviéndole en la cara el reflejo de una situación, yo creo que histórica, ¿no? Porque son 24 puntos los que se le han escapado al Real Madrid de momento en el Campeonato Nacional de Liga.
Subrayo tres frases o cuatro de las que ha dicho. Tenemos que hacérnoslo mirar porque en la Champions, puntos suspensivos, imposible casi de ganar la Liga, imposible casi de ganar la Liga. No es normal estar a esta distancia del Barcelona y confirmando que en los últimos minutos le pedía al equipo boleón arriba cuando estaba el partido 2-1 en el tramo final del encuentro. Milito, como sé que tenéis que zarpar hacia Madrid y vamos a poner ahora el fragmento de Keylor Navas y algún documento más, si quieres cerrar y te dejamos marchar.
Bueno, pues no hay que lamentar ningún tipo de lesión. Al final Zidane hizo los tres cambios, aunque especialmente el último, el de Lucas Vázquez, y también el penúltimo, el de Asensio, pues con pocos minutos por delante. Y bueno, pues otra semana larga, ¿no? El equipo volverá al Tajo el lunes a las 5 de la tarde. Otra vez estarán de baja Ceballos y Vallejo, pero al menos no pierde efectivos en ese sentido Zinedine Zidane para el Real Madrid Real Sociedad, que será ya a cuatro días vista de ese Real Madrid-Paris Saint-Germain del 14 de febrero.
Aquí estaremos empezando por ahí, por el Bernabéu, con el partido entre el Real Madrid y la Real Sociedad, porque es el sábado a las 9:45. Miguelito, cuidado que no están las carreteras para ir con bromas. Un abrazo, ¿eh?
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Pedro Zamora. Hola, Pedro, ¿qué tal? Hola, buenas noches.
Hola, Corrochano, buenas noches.
¿Cómo es la cara del Levante?
Bueno, pues aquí está atendiendo a la televisión Morales, enseguida vamos a poder estar con él, y la verdad es que está todo el mundo muy contento, sobre todo Pacini, que ha dicho que ha sido una noche soñada, y también su entrenador. Este es el resumen de lo que ha dicho Muñiz en rueda de prensa, valorando y poniendo en muy positivo el punto logrado.
Hombre, es un punto muy trabajado y contra un gran equipo, entonces esto nos tiene que dar ánimo para, sobre todo para insistir en las cosas buenas que tenemos, que hay muchas cosas buenas. El equipo trabaja muy bien, siempre, como te decía antes, siempre pelea los partidos, siempre está metido en el partido, entonces en eso tenemos que insistir. Cuando tengamos un poco de fortuna de cara a gol, pues yo creo que el equipo tiene que ir a mejor.
Bueno, la Liga por arriba está así: Barcelona 57 puntos, Atlético de Madrid 46, Valencia 40, Real Madrid 39, Villarreal 37, Sevilla 33, viene ya por detrás séptimo el Eibar con 32, por abajo está así, Alavés 22, con Abelardo ha salido de la zona baja, está a 5 puntos del descenso, Levante tiene 20, Deportivo 17, va a contar luego Germán Dovarro cómo están las cosas con Cristóbal, que no tienen buena pinta, y con quién están hablando ya para que entrene al Depor, Las Palmas 14 y Málaga 13. Saludo a la gente que habla habitualmente en esta radio sobre el Real Madrid. Tomás Guas, hola Tomás.
¡Zozobra!
Roberto Morales, hola Roberto.
Hola Corro.
Y Siro López, hola Siro.
Muy buenas.
Bueno, cuando quiera Pedro Zamora nos interrumpe con algún protagonista del Levante. Hemos escuchado ya a Manolo Lama, ahora le llamamos otra vez por teléfono, que están, como digo, zarpando hacia Madrid. ¿Qué se puede decir nuevo en este asunto del Real Madrid?
Pocas cosas. Que seguimos con el problema que ha tenido el Madrid durante toda la temporada, sobre todo, ha tenido muchos problemas, pero el más acuciante es el tema defensivo, y estoy de acuerdo con Ramos, o sea, que no solo hay que achacárselo a la defensa. Cuando hay un equipo que te llega como un avión a la zona defensiva, es porque en el centro del campo tampoco se ha podido controlar esa situación. Es decir, que es un mal general y sería injusto el señalar solo a los jugadores que juegan en defensa. Creo que es un mal de todo el equipo, desde el número 11 hasta el número 1, y creo que es un problema que con esta situación es imposible, ¿no? Es que por mucha moral que quieras tener, que yo la tengo ante la visita del Paris Saint Germain, o solucionamos esa problemática defensiva, o si no es imposible ganarle a nadie. O sea, es que estamos hablando, con todos los respetos, a un Levante que, de haber perdido el otro día en Coruña, que estuvo a punto de hacerlo, estaba en zona de descenso. No es normal.
Hombre, reconoce Ramos que algo han hecho mal y está claro lo que han hecho mal. Barriga llena después de las Supercopas, falta de motivación, y esto se ve en partidos como el de hoy, que ya no son importantes para...
Morales, perdóname, que va a seguir hablando Morales, pero otro Morales.
Uno con más calidad.
Pedro.
Un poquito. Sonríe José Luis Morales, que estaba aquí atendiendo a las televisiones y a las radios. Bueno, supongo que José Luis muy contento con este punto, celebrado a tope en el vestuario y por el rival que es, ¿no?
Sí, contentos porque hemos conseguido empatarle por dos veces a uno de los mejores equipos del mundo. El equipo ha trabajado muchísimo, se ha dejado la vida en el terreno de juego, y eso es lo que nos pide la afición, ¿no? Que partido a partido, pues al menos ese coraje y esa raza que se nos pide, pues hoy se ha visto reflejada y el resultado también.
Bueno, no ha marcado Corrochano porque la primera se la ha sacado Keylor Navas, pero Boateng ha aprovechado el rechace, pero como siempre ha estado en todas las ocasiones peligrosas de su equipo, jugando en la derecha, en la izquierda, de segundo punta, de delantero, en todas las posiciones de ataque.
Y para mí un pedazo de futbolista. Hola Morales, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches.
Bueno, como sabes, en las malas hay que salir en las buenas. Esta es una buena, ¿no? Empatarle al Madrid es una buena, ¿no? Hola. ¿Se ha cortado la comunicación? ¿O era una pregunta demasiado agresiva?
Sí, lo era. Lo era.
Bueno, ahora recuperamos esa comunicación. Está hablando Roberto.
Sí, te hablaba de falta de motivación, ¿no? De la plantilla. Para mí ha sido el principal pecado del Real Madrid este año, y que el partido de hoy, por supuesto, ya el Madrid no se juega nada porque la dinámica es mala, pero bueno, tiene que ocurrir un desastre para que no acaben puesto Champions. Aunque no reconozcan que la liga está perdida, nadie dentro se cree que tenga ninguna opción. Y yo creo que lo importante es coger carrerilla antes del Paris Saint-Germain, que es el duelo que marca el curso, y no puedes permitirte esto, porque anímicamente no viene bien, porque psicológicamente no viene bien. Lama siempre ha dicho toda la temporada que había un problema físico. Yo insisto, no veo problema físico. Real Madrid ha tenido toda la semana para preparar este partido y no te pueden empatar en el minuto 89 por un error tan grave como ir tan blando a un balón dividido como va Benzema, y como que Carvajal no pegue un patadón al balón y lo ponga en el otro campo. O sea, eso es falta de llevar un partido, errores infantiles que no se pueden perdonar.
Eso que estaba pidiendo Ramos en el final del partido. Boleón, arriba. Creo que hemos recuperado la comunicación con Ecija de Valencia. Pedro.
Sí, ya estamos otra vez de nuevo con José Luis Morales y ya se escucha perfectamente.
No, es que decía que si había sido demasiado agresiva la pregunta en un día que, digo, que esta es buena, ¿no? José Luis, sales en las malas, que este es un día bueno. Empatarle al Madrid es un día bueno, ¿no?
Sí, la verdad que hoy no habría problemas en salir. Es un día muy, muy importante para nosotros porque hemos conseguido sacar un punto a uno de los mejores equipos del mundo, y la verdad que la alegría es tremenda, ¿no? Y sobre todo que poder conseguir empatar dos veces, ¿no? Porque lo más normal cuando encajamos el 1-2 es venirnos abajo después de todo el trabajo que habíamos hecho durante los 80 minutos anteriores. Pero el apoyo de nuestra gente pues ha servido para seguir hacia arriba y hemos conseguido empatar. Incluso hemos tenido algún acercamiento también peligroso con el 2-2.
Te preguntaron, creo que, a quién quitarías de la BBC, como diciendo, ¿quién es el mejor para ti o el que más daño te hace? Y dijiste Bale. Quitaría a Gareth Bale. Visto el partido, ¿a quién hubieras quitado?
Bueno, pues creo que hubiera quitado al mismo, ¿no?
¿Sí?
Sí, porque al final, a mi modo de entender, el fútbol es mucho más riguroso tácticamente, ¿no? Ayuda al lateral en ocasiones defensivas. Y al final, pues eso hace que los rivales pues lo tengan más difícil. Sí que es verdad que Cristiano y Benzema son grandísimos futbolistas también, pero creo que tácticamente hablando, pues son un poquito menos defensivos.
Oye, cuando te veíamos correr hoy en el campo, que has tenido muchos espacios para correr, llegar, como por ejemplo en el gol, que te ha parado primero Keylor Navas, estábamos pensando todos en el Paris Saint-Germain y lo que corren Mbappé y Neymar para el Madrid. ¿Tú ves que hay debilidad en el Madrid, que no defienden muy bien, o qué has visto hoy?
Bueno, sí que es verdad que al ser un equipo que juega con el balón, pues es normal, ¿no? Que equipos como nosotros pues busquemos otras maneras de atacar, ¿no? Que es, en este caso, pues utilizar los espacios que dejan a la contra, y bueno, creo que así ha venido el empate. Sabíamos que lo poco que llegáramos íbamos a tener que aprovecharlo, porque este tipo de equipo pues en cualquier momento pues te decanta el partido a su favor, y por suerte la única que hemos tenido en la primera parte, hemos hecho el gol antes del descanso y nos ha servido para coger confianza, para irnos dentro en el descanso a seguir creyendo que podíamos sacar un resultado positivo, y hemos salido con esa intención, ¿no? Y creo que al final, pues, ese punto que nos llevamos, creo que por trabajo y esfuerzo y sacrificio, pues es merecido para nosotros.
Perdona que te insista un poco, José Luis, en el rival, que sabes que jugar contra el Madrid siempre a los periodistas nos hace preguntaros por el rival. Y estamos hablando sobre, ¿tú les has visto físicamente mal al Madrid o no?
Bueno, puede ser que físicamente no estén en su mejor momento, ¿no? Al final, durante 38 partidos de Liga, más Champions League, más Copa del Rey, pues es normal que algún año pues te entre un bajón físico, ¿no? Es prácticamente imposible que con 60 o 70 partidos que juegan al año mantener un buen estado físico. Yo no sé si hoy les habrá pasado factura o no, pero sí que es verdad que nosotros hemos estado muy bien físicamente.
Morales, que enhorabuena, que os han venido 7, ¿no?, de una atacada. Estaréis haciendo las presentaciones todavía de los jugadores. ¿Te cruzarás con alguno que no sabe ni quién es o qué?
Sí, han venido 7 de golpe. Ha habido un poco de ajetreo aquí. Sí, antes
de maletas para
un
y para otro, ¿no?
Sí, y bueno, pero al final uno de ellos es el que ha debutado.
Sí,
los otros han estado prácticamente sin entrenar. Ahora que se adapten bien al equipo esta semana en todos los aspectos tácticos, y creo que van a ser unos refuerzos positivos y que van a sumar en cada partido.
Muy bien, José Luis, enhorabuena, felicidades. Empatar al Madrid no es fácil, lo habéis hecho en el Bernabéu y en el Ciudad de Valencia. A ver qué tal va la temporada. Un abrazo,
Un abrazo.
José Luis Morales, que es uno de los jugadores, pues sí, yo creo que de los jugadores claves del Levante durante toda la temporada. Pedro, ¿quieres decir alguna cosa más del Levante o de lo que esté pasando?
Pues nada más. El único pero es la lesión de Jefferson Lerma, que se ha retirado lesionado en el partido. Es una lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda. Tiene mala pinta, al menos un mes de baja. Pero bueno, que este punto sabe a gloria en un equipo que llevaba una victoria en los últimos 16 partidos, pero puntuar contra el Madrid siempre da ese extra de motivación y de confianza para seguir adelante.
¿Quién ha estado acompañándonos en la técnica, Pedro?
Javi García y Marce Valera, los dos técnicos que han estado hoy.
Un abrazo para todos,
Adiós.
Adiós. Empató el Levante, empató el Madrid a 2. Nos queda por escuchar un par de asuntos, este de Keylor Navas, que ha estado hablando con Miguelito, sobre todo en el tramo en el que habla sobre su futuro.
Bueno, al final es complicado, ha sido un año que no ha sido fácil, hemos tenido que aguantar de todo. Muchas veces creo que el equipo ha intentado sacar esto adelante y no nos ha salido. Hay momentos donde hay que respirar, ser conscientes de que el trabajo es lo único que nos puede sacar adelante y tener que salir cada semana a trabajar fuerte y saber que en los partidos hay que estar concentrado los 90 minutos para poder ganar.
Keylor, aficionado del Real Madrid, hoy se pregunta si este equipo es capaz de reaccionar y de enchufarse con la Champions, con el Paris Saint-Germain.
Bueno, yo creo que ahora es momento de estar todos juntos. Ojalá el que vaya al estadio sea el aficionado que cree que el equipo puede salir adelante, porque eso es lo que nosotros necesitamos en este momento. Y yo creo completamente en mis compañeros. Sé que en los momentos complicados sacamos ese carácter y ese liderazgo y el talento de cada futbolista, porque hay jugadores muy buenos y creo que vamos a hacer un gran partido y ojalá que podamos ganar.
Yo creo que lo peor del Madrid esta temporada no está siendo el portero, pero el club en este mercado invernal, aunque al final el entrenador no ha querido, se ha vuelto a plantear el fichaje de Kepa. Donnarumma, Kepa, De Gea, Courtois. Keylor Navas duerme bien, está tranquilo.
Bueno, yo estoy muy, muy tranquilo porque algún día me va a tener que ir, eso está claro. Aquí nadie es eterno en el fútbol, ni mucho menos. Ese día nadie lo sabe, solo Dios lo sabe cuándo va a ser. Entonces le digo que duermo tranquilo porque soy consciente de que cada entrenamiento doy lo más que puedo dar. En cada partido siempre salgo a ganar, a defender la camiseta con el alma. Entonces, bueno, al final hay que vivir con esto, es el Real Madrid. Obviamente a uno como futbolista le gusta sentir un poco de cariño y eso es lo que se necesita para estar. Entonces mi familia me da el cariño, mis amigos me dan el cariño y entonces lucho por los que realmente me apoyan, quieren estar conmigo, los que ven lo que hago día con día y siempre voy a tener esa motivación para salir adelante.
Nos vamos, chicos. ¿Qué
dudan de ti?
Bueno, y obviamente es como todo en la vida, pues, hay gente que en el club, yo no sé qué tanto dudarán de mí, lo que sí sé es que, bueno, tengo todavía un poquito más de contrato, entonces, bueno, voy a estar tranquilo, trabajando, nunca voy a cambiar mi forma de pensar, y si tengo que estar un año más o 5 o 6 más, mi mentalidad no va a cambiar. Voy a seguir fuerte defendiendo esta camiseta hasta el final.
Si el Madrid ficha a alguien en verano, tú sigues y compites.
Es que a mí, sinceramente, lo que me importa es sacar el equipo en este momento complicado. Ya si el Madrid ficha a alguien en el futuro, si me dan la oportunidad de competir, a mí eso me gusta más bien. O sea, yo creo que eso no me intimida en ningún momento y sé que con trabajo Dios me dio un don, un talento, y yo creo que eso me da confianza para enfrentarme y luchar y esforzarme cada día como lo he hecho hasta ahora.
Un día me voy a tener que ir, nadie es eterno, tengo todavía un poquito más de contrato, concretamente hasta el 2020. Voy a despedir a Manolo Lama para que vaya tranquilo en el coche. Manolo, de todo lo que has escuchado, después de escucharte al principio, ¿quieres decir alguna cosa más sobre el futuro, sobre lo que ves?
Bueno, hombre, lo que escucho es que no me gusta que el Madrid esté en este caldo de cultivo. No voy a decir polémico, pero sí no bueno para una eliminatoria frente al PSG. más allá del juego. Acabo de escuchar a Morales, no a Roberto, sino al bueno, al del Levante, decir que no los ha visto bien físicamente. Acabo de ir a Keylor Navas, que el único cariño que encuentra lo encuentra en su familia. Oigo a Ramos decir que hay que pegar boleones al final para que el equipo no se le vaya lo que se le ha ido. La verdad es que la cosa no pinta bonito para el Madrid frente al PSG, pero también hay que recordar que el Madrid es un equipo que se transforma en la Champions y hay que seguir manteniendo la confianza y la fe en estos tíos que han ganado Champions seguidas.
El Madrid es el Madrid, como se suele decir. Vamos a ver qué pasa el día 14 de febrero, que están todas las vistas puestas ahí. Un abrazo, Manolo, buen viaje.
Hasta luego.
Enseguida estoy con Guaje, todavía no ha hablado, y rematamos con Siro y con Roberto Morales. Antes me gustaría saber qué está pensando la gente, qué dice sobre este partido, sobre el Madrid, Alberto Arau.
Hola, Corro. Bueno, como cada noche, muy pendientes de todo lo que dicen nuestros oyentes en el 637-230010, que es nuestro WhatsApp, y como todos los sábados y los domingos estamos tuiteando desde la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego, que es @tjcope. Y ya te puedes imaginar que críticas y más críticas para el Real Madrid y Zinedine Zidane. Un oyente dice: todas las semanas las mismas palabras en la rueda de prensa de Zidane. Si quisiera el Real Madrid ya habría dimitido, qué vergüenza, no sabe ni hacer los cambios, cuánta razón tenía el señor Brotons. Otro dice que la liga no está sentenciada, Zidane stop, que vaya risa. Otro nos dice que como el Paris Saint Germain humilla al Madrid en la ida de la Champions, adiós a Zinedine Zidane. Alex dice que menos mal que había vuelto el Madrid y que el PSG debería temblar tras las goleadas al Depor y Valencia, madre mía. Y Diego dice que Zidane sigue demostrando que no es capaz de hacer una variante, lo previsible siempre, Isco y Asensio, y si eso, Lucas Vázquez. A veces hay que demostrar alguna alternativa con lo que está ocurriendo, no era el momento de cambiar a Cristiano, ya que descansó hace nada contra el Leganés. Y te voy a contar una noticia triste que hemos recibido hace muy poco, Corro, porque esta tarde, en un partido disputado entre el Alcira B y el Ontinyent de cadetes en la Comunidad Valenciana, ha fallecido Nacho Barberá, un chaval, como digo, cadete. Al parecer, las primeras informaciones dicen que ha sido por muerte súbita y le han intentado reanimar, pero no ha podido ser, así que le mandamos un abrazo muy fuerte a la familia y a todo el club del Alcira.
Contado queda, descanse en paz. Bueno, enseguida, Guas, Siro y Roberto Morales rematan este Levante 2, Real Madrid 2.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación han ido petardos. Imagínese usted el susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
23.209. Serie 20.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Con 18.000 euros podríamos
comprarnos un coche nuevo,
hacer un gran viaje todos juntos
y tapar algunos agujeros.
Son tantas cosas. No dejes que se queden con tu dinero. Lucha por lo que es tuyo y recupera lo pagado de más por tu hipoteca. Bufete Rosales te ayudará a conseguirlo. Llama e infórmate 91 550 1515 o bufeterosales.es.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
¡Oh, es evidente! Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí, 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 va a ser eso, sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
Implantes zigomáticos en Clínica Dental Alcalá. Calle Alcalá 198, 91-356-6077. Clínica Dental Alcalá. Calidad para su boca.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 91-528-6822.
En Infinity potenciamos la tecnología. Creamos el nuevo modelo Infinity Q30 para que conduzcas de una vez por todas el coche de tus sueños. Belleza, diseño y deportividad concentrados en el Infiniti que estabas esperando. Condúcelo ahora desde 195 euros al mes con el equipamiento más completo. Consulta condiciones en Infiniti.es y visita tu centro Infiniti más cercano.
Arturo Fernández sigue triunfando en el Teatro Amaya con Alta Seducción. Un bar, un apartamento, una llave, una conquista, el amor, el humor, las risas. Arturo Fernández y Carmen del Valle triunfan en el Teatro Amaya. Entradas a la venta en teatroamaya.com, Centros El Corte Inglés y taquillas del Teatro Amaya.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid en el 94.8.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Con este equipo ha empatado hoy el Real Madrid en el Ciudad de Valencia. Keylor Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Bale, Benzema y Cristiano. Salió Isco por Bale en el 65, Asensio por Cristiano, creo que en el 82 más o menos. Y con todavía iban 1-2 ganando el Real Madrid. Y Lucas Vázquez por Kroos al final. ¡Guas! No te he escuchado todavía, a ver qué dices.
No, yo, chico, todo esto es verdad que yo sé de lugares comunes. Uno que dice que el Madrid es el Madrid, pero es que este Madrid no es la mitad del Madrid. O sea, esta es la realidad a día de hoy. O sea, este equipo, ¿para qué está ahora mismo? Para pelear una plaza Champions. Lo demás son brindis al sol y bueno, pues esa cosa de que el trabajo, que yo no sé lo que demonios es el trabajo, y esperar pues verdaderamente que esa magia de la Copa de Europa cambie. Mire usted, eso yo vengo diciéndolo hace muchos meses, que es una cuestión de fe. No hay una continuidad. Empieza el partido y dice, oye, pues oye, parece que Benzema está más animado, más activo, más brillante y tal. De pronto la cosa va cayendo y te empata el Levante. Pero es que no sé quién ha dicho en la transmisión que igual te ha pasado con el Fuenlabrada. Con unos jugadores, con otros, con lo que sea. Yo creo que es un pozo negro del cual el equipo no sale. Esto se pone en clave Copa de Europa. Pensar que ese día 14 va a ser una noche mágica, pues quizá. Pero no te da un argumento. Lo de ha sido un desastre. Pero un desastre individual, colectivo, salvemos a Modric, vale, correcto. Pero es que esto es una cosa que es bajo mínimos.
¿A quiénes salváis vosotros, Ciro, Roberto? ¿Salváis a alguno? ¿Modric y alguno más? Keylor yo creo que no ha estado mal, ¿eh? Keylor Navas no ha estado mal.
No, pero Benzema no ha estado mal hoy, pero es que es difícil.
Pero de más a menos, Ciro. O sea,
claro, sí, sí. Bueno.
El inicio de Marcelo y Carvajal ha sido bueno, el inicio. No, siempre hay un momento que sí, de repente...
Pero goles, Jorro. Sí, sí, claro, que no hables de inicio. El primer gol le cogen la espalda a Ramos y no cierra Marcelo. Y el segundo gol, Benzema va mal, sin fuerza, pero es que el error de Carvajal no solo no despeja el balón al otro lado del campo, sino que hace el repliegue andando. O sea, es que no va con velocidad a tapar el espacio por donde te meten el segundo gol. Es que son errores de concentración súper graves.
Yo creo que estamos aquí diciendo, estará la gente escuchando, cuando ha dicho Ciro Benzema, Benzema, cuando he dicho yo, bueno, Marcelo Carvajal, O sea, no hay casi por dónde cogerlo.
Benzema hoy, Corro, ha sido lo poco salvable.
Sí, sí, bueno.
Es raro decirlo, pero de la EBC... Hoy solo
pero
se
ha ¿Pero a qué nivel? ¿Para qué nivel? ¿A un nivel extraordinario? No, un nivel normal, muy normal, ¿no? Dentro de lo que es la irregularidad del Madrid, ¿no?
Si el Jason mete la pelota que ha tenido, que la ha sacado el portero.
Sí, sí,
que,
sí.
Que es una de las grandes. Este partido que lo ha podido ganar el Madrid, lo ha podido ganar el Levante.
Sí, es que lo que no puede ser es que arranque ese partido, Tomás, marcando por fin, poniéndote por delante fuera de casa, manejando el partido, instalado en el terreno de juego rival, y que juegue sin ninguna profundidad, o sea, jugando todo el rato para atrás, con un dominio, sin ningún peligro, y que el Levante llegue una y te golpee. O sea, eso es lo que no se puede permitir, un equipo de la Real Sociedad Madrid, y luego ponerte ganando a falta de 10 minutos para el final, y que te empaten en la situación en la que estás, en vez de cerrar el partido, no sé.
Este que van a escuchar es Zidane, preguntado en la sala de prensa, han escuchado antes el cambio de Cristiano, que le ha preguntado Ricardo Rossetti, no ha dicho mucho. Aquí se ha explayado más y ha dado una respuesta táctica sobre por qué el cambio de Cristiano.
No, lo cambié porque quería meter un poco más de un jugador en el medio y meter más un poco de fuerza en el centro de campo y defendiendo con Marco Asensio y Karim, y luego con Lucas cambiamos otra vez y ya está. Había que hacer cambios y cambié. Veremos. No es, yo te voy a decir siempre de todas formas que no está sentenciada la liga hasta el final, hasta que.
Pero son muchos puntos ya.
Sí, sí, son muchos puntos y son dos de perdidos hoy para nosotros, sobre todo con el partido controlado. Había que hacer una tercera victoria seguida, y no la conseguimos. Nada, estamos disgustados.
Estamos disgustados, ha dicho Zidane a la pregunta de defina con una palabra. ¿Qué le ha parecido el partido? Estamos disgustados. Bueno, esto de Cristiano será noticia porque cuando se ha sentado en el banquillo, cuando lo han cambiado por Isco, había una cámara enfocándole, como es normal y habitual, a ver cuál era el gesto de Cristiano, si le había molestado mucho o poco, y él se dirigía al cámara, no, al partido, que el partido es lo importante y tal, pues será mañana noticia en las televisiones. Bueno, Guasiro, Roberto, el Paris Saint-Germain le ha ganado 0-3 al Lille. Ha marcado Neymar, ha hecho otro Yuri y otro Lo Celso. Fernando Evangelio se lo sabe todo del Paris Saint-Germain. Evangelio, ¿qué pasa? Buenas noches.
Bueno, todo, ¿no?
Hombre, sí, buenas sí, noches. sabe mucho. Oye, ¿con quién ha jugado hoy Emery?
Pues con el 11 de la Liga, el de los Globetrotters, que llamo yo. Sin medio centro puro, es decir, Thiago Motta está intentando llegar a la eliminatoria, pero yo veo difícil que llegue. Las Diarra ha jugado un ratito al final. Pero el que empieza los partidos de medio centro es Lo Celso, el argentino, que en realidad es un media punta. Hoy ha metido un golazo, es verdad, el 0-3 es un chico que tiene mucha calidad. Pero me he estado fijando sobre todo en qué pasaba cuando el Paris Saint-Germain perdía el balón. Y hay un agujero tremendo en el centro del campo. O sea, yo veo, a mí me parecería increíble que el argentino Lo Celso jugara de medio centro en una eliminatoria contra el Madrid. Yo creo que están intentando que... O bien Las Diarra o bien Thiago Motta, uno de los dos, esté bien para disputar la eliminatoria. Porque es que si no, yo veo muy complicado que el Paris Saint-Germain pueda afrontar, no digo pueda afrontarla con garantías, pero que este equipo tiene calidad y mucha pegada. Y luego también es que los tres de arriba, más todo lo que tiene, la calidad que tiene en el centro del campo, le condiciona para mal en algunos aspectos.
Y a punto de cumplir 26 años, los cumple el lunes... Neymar.
Olha, mais ansioso impossível.
Mais ansioso impossível.
Acho que nós jogadores.
Creo que nosotros los jugadores siempre nos preparamos para este tipo de partidos.
Eu estou muito ansioso.
Yo estoy muy ansioso.
Quero que chegue logo esse dia.
Quiero que llegue ese día ya. Porque además de jugar contra jugadores de tanta calidad como tiene el Real Madrid, a nosotros nos gusta prepararnos para eso. Vamos a respetarlos, a encararlos de la mejor forma posible y, por supuesto, a intentar ganar.
Harto de ver al Saint Etienne, al Lille, al Estrasburgo, está deseando Guas de que llegue el Real Madrid, ¿eh? Ya no pues, se puede aguantar más la criatura, ¿no?
No, hombre, es que todo esto del Lille y no sé cuánto es una coña.
Sí, para él le debe parecer ya poco, ¿no?
Hombre, absolutamente nada, nada.
¿Estáis muy temerosos, Siro, Roberto, con el Madrid?
Hombre, yo estaba un poco esperanzado con los últimos resultados, pero después... Es que el problema es la defensa. O sea, es que yo sigo viendo que el Madrid tiene un boquete ahí defensivamente que claro, con un equipo con la calidad que tiene arriba Paris Saint-Germain, no sé, veo difícil que no te hagan goles. O sea,
hombre,
que nosotros vamos a hacer, estoy convencido de ello, pero que no te hagan goles... Es difícil, no sé.
Es que
lo que pasa es que el Madrid se transforma, o sea, que igual estamos hablando ahora de qué complicado está, qué mal lo vemos, que no sé qué, y llega el partido con el Paris Saint-Germain y ganas 4-1.
Pero bueno. eso entra en el terreno...
Pero eso es fe.
Y eso entra en el terreno que ya veremos. Ahora, a 3 de febrero, eso es un milagro.
Está claro.
O sea, es que quita el Paris Saint-Germain, tú pones el Bayern, el Barcelona... cualquier equipo primera serie europeo, que el Madrid le vaya a eliminar en dos partidos. Y ya es una cosa que el fútbol puede pasar de todo, pues naturalmente que hemos visto cosas y veremos extraordinarias, pero a día de hoy es entrar en un terreno de esotérico, absolutamente. Porque es que lo que te digo es la falta de una continuidad, de un decir, oiga, le hacen 7 al Depor, oiga, es que el Depor está muy mal, tal, bueno, oiga, hay que hacer 7 goles, van a Valencia, 4, hay momentos mejores, peores, y bueno, pues eso parece que se entona. Coño, hoy 2-2 en el Levante, y repito, en un par de ocasiones el Levante se ha podido poner por delante.
Sí. Remata, que, Roberto.
¿Qué habla, Siro, de errores de la defensa, que por supuesto que son ciertos? Hoy ha sido suplente el defensa que mejor forma está, que es Nacho. que habrá que medir si está mejor Varane que Nacho, ¿no?
No, bueno, juega seguro, que no está
Carvajal. Pero va a jugar de lateral, claro. Pero no es solo la defensa lo que está mal, o sea, al final...
Yo lo he dicho, que no, también eso, es un que problema del centro del campo.
Hoy Casemiro, o sea, el partido de Casemiro hoy, Casemiro no ha asistido, Kroos no sostiene al equipo, Modric ha tirado orgullo, pero defensivamente tampoco ha aportado mucho. O sea, al final, si piensas que este equipo está para dos partidos de altos vuelos, pues todos vemos que no está. Nos queda, yo creo, en el fondo, recuerdos del pasado en el que Real Madrid, en situaciones similares, ha cambiado, ha encendido un botón, ha dado con la tecla y se ha encendido esa noche especial y ha podido competir con los mejores. Pero ahora mismo pensar que Real Madrid elimina al Paris Saint-Germain, yo creo que es más cuestión de milagro que de realidad del fútbol.
Bueno, lo iremos hablando porque es gran tema de conversación. Evangelio, muchas gracias. Un abrazo, ¿eh?
A vosotros siempre, un abrazo.
Adiós, Roberto Morales.
Un abrazo.
Adiós, Ciro López.
Adiós.
Adiós, Guas.
Dios guapo, Dios.
Un abrazo. ¿Querías dar un par de datos, Pedro Martín, sobre el Real Madrid, sobre el Levante? Así que dilos.
Sí, que Levante es el primer equipo que enlaza 10 partidos sin ganar en esta... en esta liga, y hay un dato curioso de Cristiano que igualaba los números de número de partidos de Di Stéfano en el Madrid. 282 han jugado los dos. Di Stéfano marcó 216 goles, Cristiano ha marcado 293 goles. Di Stéfano ganó 8 títulos, Cristiano Ronaldo ha ganado 2 títulos de liga.
O sea que los goles de Di Stéfano sirvieron para ganar liga, los de Cristiano no le han valido, solo dos. Muy bien, vamos con el Low and Behold. Low and Behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Low, low and behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't. Antes de ir a Sevilla, que nos espera un gran protagonista del día, recuerden estos resultados, estos datos, estas voces. Eibar 5, Sevilla 1, Quique, Orellana 2, Ramis y Arbilla. Y en el Sevilla, Sarabia de penalti. Montella ha visto a su equipo afectado tras la Copa del Rey. Y Mendilibar defiende que se defienda.
Visto el rival que teníamos enfrente, el juego que hemos hecho, las ocasiones que hemos hecho, parece que el fútbol solo es eso. Parece que defender no es fútbol, parece que no dejar hacer al rival no es fútbol. Y creo que hoy hemos hecho un partido completo en todos los sentidos, ¿no? No sé si es el mejor en los años de primera del Eibar, pero pues puede ser uno de los mejores.
Sí, sono molto dispiaciuto anche per i tifosi, oltre che per la società. Veniamo da una partita di mercoledì, ma da un ciclo di tante partite dove la squadra ha speso tantissimo a livello mentale per fare 7, 8, 9 partite consecutive, perché giocare con l'Atletico due partite ti porta via tante energie mentali.
A estas alturas, el que no sepa italiano es que no está en este mundo. Bueno, datos de este partido.
Pero... Bueno, la primera victoria del Eibar sobre el Sevilla en primera división ha sido a lo grande, 5-1, y todo empezó porque el Eibar ya marcó a los 37 segundos. De hecho, los dos goles más tempraneros en esta liga han sido en contra de Sevilla, hoy a los 37, y en el derbi Fabián a los 21. El Eibar ha ganado 5-0 al Betis y 5-1 al Sevilla en esta liga en Ipurúa. El anterior campo en el que pasó eso fue en el Camp Nou, que los dos equipos sevillanos recibieron más de 5 goles en un partido de primera división en la temporada 59-60. Y ya lleva esta temporada el Sevilla 4 partidos en los que ha recibido 5 goles.
En el Benito Villamarín, Betis 2, Villarreal 1. Marcó los dos goles Loren Morón, que debutaba con el primer equipo. Y el gol del Villarreal lo hizo Carlos Baca de penalti. Expulsado Bonera, jugador del Villarreal, por un De Jong, por la jugada esta de De Jong sobre Xabi Alonso. Lo hizo sobre Rubén Castro y a la media hora se quedó el Villarreal con 10 jugadores. Feral se pierde la temporada, rotura del tendón de Aquiles. Calleja no quiere oír ni hablar del árbitro. Y Setién lanza con la actuación de Loren un mensaje para la cantera.
Los goles y el debut de Loren, yo creo que es un mensaje que transmite el club, que ya se dijo desde el principio que la cantera iba a tener su protagonismo. Yo me alegro mucho por el triunfo personal del chaval.
No, prefiero no hablar del árbitro, prefiero guardármelo y hablar del equipo, del partido. Y ha sido una jugada que es verdad que puede ser expulsión, que ha sido una entrada dura, ha llegado tarde Dani.
Venga, el dato del partido, Pedro.
Pues iba a ser, digamos, posiblemente Rubén Castro el protagonista, porque estaba un gol de igualar a Poli Rincón en el Betis como máximo goleador en primera división, pero ha sido su compañero en ataque. Loren, sexto debutante con el Betis en primera, que marca 2 goles en el primer partido con el equipo verdiblanco en la máxima categoría, y encima, con esos 2 goles, gana el Betis. Debutante, 2 goles en primera división, Betis, desde 1958, Guzmán, frente a Granada.
Y en el campo de Mendizorroza, en Vitoria, Deportivo Alavés 2, Celta 1, ha marcado Pedraza y Munir para el Deportivo Alavés. Y en el tramo ya final del partido, Yago Aspas. Unzué apenado, Abelardo encantado.
Están saliendo las cosas mejor de lo que esperaba. En ese sentido, estamos convirtiendo Mendizorroza en un campo que es difícil ganarnos. Como dices tú, llevamos de 15 puntos posibles aquí en casa, hemos conseguido 13. Hoy hemos sabido sufrir en un partido muy difícil donde nos ha costado tener el balón porque el rival tenía mucho la posesión. Apenado por el resultado, porque el esfuerzo que ha hecho el equipo no haya servido para sacar ningún punto. Sobre todo el primer gol, no nos pueden hacer un gol tan fácil, ¿no?
Dato del partido, Pedro.
Llegó Abelardo después de la jornada 13, el Alavés estaba a 6 puntos de la salvación. 9 jornadas después está 5 por encima de la zona de descenso. Curioso, el Alavés nunca ha ganado en Vigo en Primera División, el Celta nunca ha ganado en Vitoria en Primera División. Eso sí, por lo menos el gol de Aspas mantiene al Celta marcando en todas sus salidas como el Barça y mantiene a Aspas con 15 goles máximo del español.
Ayer Real Sociedad 5, Deportivo de La Coruña 0 y no pierdo más tiempo. Germán Dobarro, La Coruña. Hola, Germán.
Hola, Corro, muy buenas.
¿Cómo está el asunto, Cristóbal?
Bueno, anticipábamos con Paquito al filo de las 3 y cuarto de la tarde en tiempo de juego. Cristóbal no se va a sentar contra el Betis en el banquillo el próximo lunes, salvo giro inesperado de 180 grados. Lo confirmamos. Cristóbal está sentenciado y el elegido se confirma también. Dábamos un nombre como una opción, no como algo definitivo. Ya hay contactos. Es el uruguayo, exjugador del Depor, Martín Lasarte. En caso de no cuajar estas negociaciones, insisto, a esta hora negociaciones que se están produciendo, el abanico se ampliaría, pero el número uno, el elegido en esta lista del Depor, es el uruguayo Martín Lasarte. Y a Cristóbal, pues nada, se le acabó ya. El Depor vuelve a entrenar dentro de un par de días, así que en 48 horas el nuevo técnico del Depor ocupará el banquillo y se hará cargo de los entrenamientos.
Martín Lasarte, que al margen de ser jugador del Depor, entrenó a la Real, creo que hizo debutar, sí, a Griezmann. Dobarro, buen viaje a Girona, que mañana
muchas
te escucho.
Gracias,
de Girona,
¿eh?
Leti Lua. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Chao.
Mañana a las 12 y aquí estará el tiempo de juego para contarlo. Getafe Leganés. A las 4 y cuarto, Español Barcelona. Vamos de derbi en derbi. A las 6 y media, el Girona Leti Bilbao, que va a contar Germán Dobarro. Y a las 9 menos cuarto, vaya partido, Atlético de Madrid Valencia. Segundo contra tercero. El lunes, Las Palmas Málaga. Vaya partido. El penúltimo contra el último. El Málaga ha fichado a Lacen, el exjugador del Getafe. Y este, van a escucharle atentamente, es Paco Gémez.
Yo quiero mercenario. Gente que se deja la vida por ganar dinero. Eso, dámelos todos para mi equipo. Si tú, está muy bien besarse un escudo. Si yo no digo que sea, si me parece perfecto porque es una muestra de cariño, si lo hace desde el corazón, de respeto hacia, si de decir quiero. Pero luego eso lo tienes que refrendar con otros actos, ¿no? Tú dame a mi mercenario. Yo en toda la vida donde he estado siempre he tenido mucho respeto por todos los clubes donde he estado. Pero yo he jugado al fútbol por dinero.
Por dinero, lo ha dicho claramente Paco Gémez. Ha sido declaraciones a la radio del club, de la Unión Deportiva Las Palmas. En segunda, apunte de estos resultados: Nasti 0, Cádiz 0, Valladolid 3, Cultural Leonesa 2, Alcorcón 1, Zaragoza 1, Lorca 1, Almería 2 y Granada 2, Tenerife 1. Ayer, Osasuna 1, Rayo Vallecano 1. Mañana juega el líder en Sevilla, Sevilla Atlético Huesca a las 4. Hay derbi asturiano a las 6 de la tarde, Oviedo Sporting de Gijón. Así que la liga está así: Huesca con 49 y Cádiz con 44 estarían en primera, Rayo y Oviedo con 41 y Granada y Lugo con 40 estarían en promoción, en descenso Barça B, Córdoba, Sevilla, Sevilla Atlético y Lorca. Tres cosas más: Copa Davis, se está jugando en Marbella, hemos ganado el dobles con Carreño y Feliciano, España 2, Gran Bretaña 1, mañana nos falta un punto para pasar a la siguiente ronda. Alejandro Valverde, ciclista todo el año, ha ganado la etapa reina de la Comunidad de Valencia, sigue siendo líder, es más líder todavía. Y en la Liga Endesa, dos resultados, ha perdido el Real Madrid en Andorra, Andorra 89, Real Madrid 87, es la primera derrota, la segunda derrota, perdón, en la Liga, la segunda derrota del Real Madrid, y Tenerife 84, Burgos 76. En el Seis Naciones, Gales ha empezado hoy, Gales la ha ganado a Escocia, 34-7, y Francia ha perdido en casa en el último instante, 13-15 con Irlanda. Y en el Open de Phoenix le va muy bien la vida a John Rahm, que va líder empatado con otros dos a falta de una jornada, la que se tiene que disputar mañana. Vámonos a Sevilla. Betis 2, Villarreal 1. Ha hecho los dos goles un chaval, Loren.
Loren en la frontal, Loren. ¡Qué golazo!
¡Hombre!
Lorenz.
Vaya chicharro.
Madre mía, madre mía.
¡Gol del Betis!
¡Ha nacido!
¡Qué chicharrazo de Lorenz! Se da la vuelta en la frontal del área. Mucho más allá de la frontal del área. 30 metros de la portería de Sergio Asenjo. No se lo piensa. Cruza un derechazo que se va a la escuadra derecha de la portería.
Loren,
de Villarreal.
Dime.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo te suena esto?
Pues ya te digo, no, ni lo he visto ni lo he escuchado, pues imagínate.
A gloria bendita, pelos, ¿eh? A gloria bendita.
Los pelos de punta, los pelos de punta. Muchas gracias.
¿Qué pasa? ¿Que cómo has salido así? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde te habías metido? ¿Que no te conocíamos?
Pues estaba en el B y bueno, pues gracias a Dios, pues me han dado esta semana la oportunidad de subir al primer equipo y ahora pues encima hoy de titular. Y bueno, el debut soñado por cualquiera.
Vamos a ver, la semana empieza, te han renovado el contrato, ¿no?
Sí.
Hasta el año 2021, ¿no?
Ajá.
Te dan la camiseta, ¿con qué número te han dado del Betis?
Con el 16.
El 16. ¿Y cuándo te dice Quique Setién que vas a jugar?
Pues me lo dijo Eder, me lo dijo el segundo, justamente cuando estaba entrando al vestuario, de que nos bajamos del autobús. Pues ya te dije, pues ni me lo creía, creía que estaba de cachondeo, pero bueno, después cuando el míster ha dicho Loren, pues ya te digo, he desconectado y todo, porque esto no se ve todos los días.
Escucha, Eder Sarabia, que es el segundo, pero bajando el autobús, que te ha cogido por el hombro, te ha dicho, Loren, ven aquí que te voy a decir una cosa.
Sí, ahí justamente lo que se habrá visto por la tele es cuando me ha comentado que bueno, que tranquilo, que fuera yo, como siempre fui en el filial. Y bueno, y un poquito más para adentro, pues cuando me ha dicho que vas a jugar. Entonces, pues casi me caigo, pero bueno.
¿Te creías que era broma o qué?
Sí, la verdad que no me lo he creído hasta que ya he visto que era verdad. Y bueno, ya los nervios, pues imagínate.
Tremendo, tremendo. Oye, qué chicharro. El primero es un golazo, el segundo meter la cabeza, pero el primero es un golazo. Te has sacado ahí un zapatazo, ni te lo has pensado, ¿no?
Sí, porque he visto que estaba ya el tiempo cumplido o casi cumplido. Y bueno, que acaba la jugada porque he visto un jugador rival que venía por la derecha y bueno, con la fortuna que hay allí, ojalá todos acaben así.
Ha sido como un tiro de tres, ¿no? Ha visto que se acaba y ha dicho, para allá que voy. Oye,
claro.
Loren, ¿tú eres de dónde? ¿Dónde has nacido?
Yo soy de Marbella.
De Marbella, Málaga. ¿Y llegaste al Betis con cuántos años?
Yo llegué hace 3 años, hizo hace 3 años y medio. Hace 3 días, por ahí.
¿Y llevas cuántos goles has dicho en el Betis B?
En el filial llevo 18 en todas las competiciones, 17 en segunda vez.
O sea, que tiemble Rubén Castro, ¿no?
No, hombre, todavía me queda mucho para hacer lo que ha hecho y ojalá algún día pueda hacer la mitad de lo que él está haciendo aquí en el Betis.
Bueno, Loren Morón, le sonará el aficionado al fútbol porque Loren Morón era su padre. Ahora el padre tiene que presumir de hijo. Papá, Loren, hola papá.
Hola, buenas.
¿Qué pasa? Vaya hijo que tienes, ¿eh?
Un fenómeno. Un fenómeno.
Ahí lo tienes, Loren. Dile algo ahí a Loren hijo.
Nada, estoy deseando verlo para darle un abrazo y un beso muy fuerte. Se la ha currado. Ahora sí que tiene que creer y cerrar la mano y ser él mismo. Vamos, él es que no tiene que cambiar nada porque yo ya te digo, yo como padre estoy súper orgulloso. Y bueno, hoy soy la persona más feliz en la tierra.
De delantero a defensa, Loren hijo, dile algo a Loren papá.
Pues nada, que al final pues él lo sabe mejor que nadie, él y mi madre y mi hermana, que lo que hemos sufrido, y bueno, pues por fortuna ya estamos aquí, como él dice, y que no me quiten lo mío.
Te habrá enseñado algo, ¿no? El que fue buen defensa te habrá enseñado trucos, ¿no?
Sí, la verdad que él siempre me ha dado buenos consejos, y bueno, aunque seamos totalmente distintos, pero bueno, siempre hay consejos buenos de defensa delantero.
Loren Morón, bueno, pues nada, que voy a quedar hablando aquí un rato con papá, a ver qué me cuenta de ti. ¿Os lleváis bien? Sí, ¿no?
Sí, muy bien.
¿Os contáis las cosas? ¿Papá, os contáis las cosas o no?
Sí, es mi amigo, aparte de mí.
¿Sí?
No, es mi amigo. Sí, yo ya te digo que pocas cosas dejo de contar de él. Es una persona muy sana y bueno, espero que no cambie nada porque le está yendo muy bien y ya te digo, es mérito de todo de él. Él sabe lo que ha pasado para llegar ahí y ahora tiene que continuar y currar más que nadie, respetar y nada más, esto es así, y que muy bonito lo que ha hecho hoy, porque ya te digo, la familia estamos muy orgullosos de él, y bueno, pero que ya tiene que pensar en el entrenamiento de mañana.
Hombre, claro, Lorenz, me ha dicho Álvar que iba para torero de niño, ¿es verdad que ibas para torero o qué?
Sí, hasta que me soltaron delante de un toro y dije, bueno, voy a ir para futbolista. Bueno, un toro, una maquilla, vamos, que eso no es nada, vamos.
¿Que le tenías vestido de luces, Loren, o qué?
No, que el niño, pues mi suegro, que en paz descanse, pues, Marbella, pues, Jesulín de Urique,
¿sí?
Pues vino y él, yo no sé qué obsesión tiene con el verde, que desde pequeño, pues, que quería el traje de Jesulín, el verde... Y al final, pues, le tuvimos que comprar la equipación del Betis. Y yo, pues, en el equipo arriba jugar. Puedes imaginar.
Es verdad. Bueno, que no entretenemos más al niño. Loren Morón, más regalos no te podemos hacer esta noche, ¿eh? O sea que ya a disfrutar, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Dale un beso a papá, hombre.
Sí, ahora cuando lo cogeré.
Bueno, un abrazo, Loren. Enhorabuena, felicidades. Bueno, Loren, el padre, lo estaba diciendo, él ha jugado en Primera División. En Primera División ha jugado en un montón de equipos, ¿no? Lo que sí. Más recuerdo yo, Loren, es el Recre, la final de Copa con el Mallorca.
Sí, ahí jugué 4 años. En el Sevilla no pude jugar en Primera. Fue el año de Segunda con Caparrós, ascendimos. Y ya me marché a Recre. También en Salamanca jugué en Primera y con el Mérida también.
¿Y qué ha dicho? ¿Sevilla también fue o qué?
Sí, en el Sevilla el año del ascenso de la temporada 2001, cuando ascendimos de Segunda a Primera, pues estaba con el Sevilla.
¿Y hoy celebrando los goles del Betis?
Por supuesto. Por supuesto.
Así es la vida.
¿Y? No, es que así, es que la verdad que un hijo es un hijo. Y ya te digo, lleva 3 años, creo, 4 aquí, y nos ha costado muchísimo, muchos viajes, sí. Animarlo, porque lo ha pasado muy mal, los 2 primeros años fueron fatal. Yo lo que le he dicho a él, tú no tienes que callar boca, simplemente currar, y el tiempo pone a cada uno en su sitio, y bueno, tengo la gran suerte de tener una mujer, una señora como la que tengo, y es culpable de todo lo que le pasa al hijo, porque tiene una educación que es envidiable.
Bueno, papá, que ahora está entrenando al Mérida, se está ganando la vida como entrenador, fue futbolista de élite de la Primera División Española, así que enhorabuena, vaya hijo que tienes, a ver si te da muchas alegrías, un abrazo, ¿eh?
Venga, muchísimas gracias.
Hasta luego. Loren papá y Loren hijo, que ha hecho 2 goles hoy con el Betis para ganarle al Villarreal. Le conoce bien Escalera porque le ha visto en el Betis Deportivo. Hola, Escalera, cuéntanos qué sabes del chaval.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches. Pues el chaval se lo ha merecido. Se lo ha merecido con creces. En el filial ha estado enorme. 17 goles esta temporada en Segunda B, que se dice pronto una categoría muy complicada. Se lo ha ganado a pulso, pero eso sí, también hay que darle el mérito al entrenador de ponerlo Quique Setién desde el primer día de inicio ante todo un Villarreal, y ha marcado 2 goles dándole pues la respuesta y la confianza al propio técnico. Pero claro, esa es la parte positiva, Corro, del día. La parte negativa, la lesión de Feral, rotura del tendón de Aquiles, se pierde lo que resta de temporada el central verdiblanco y se pierde también el Mundial, así que se pierde la cita mundialista. El central, el bravo central del conjunto verdiblanco.
Que nos cayó muy bien Fedal cuando nos lo pusiste hace 2 semanas, creo que estuvimos hablando con él, y se pierde la temporada. Adiós a la temporada, vamos a ver si se recupera pronto para volver con fuerza el año que viene. Escalera, que disfruten los béticos del día. Un abrazo, ¿eh?
Abrazo fuerte.
Hasta luego, a ver qué cuenta la gente, Alberto, sobre este tema y otros.
Bueno, Corrochano, pues sigue el Real Madrid prácticamente monopolizando los mensajes.
No me lo creo.
De nuestros oyentes, y además con muchas críticas. Un oyente dice, y que siga Zidane diciendo que la Liga es posible, vale que lo ha ganado todo, pero hay que empezar a hacer autocrítica, y le ayudará a esto el resto de su carrera, porque está quedando muy marcado. José dice que este equipo se está quedando sin alma, no sé qué pasa dentro del vestuario, pero son muchos partidos malos, y ya está bien de apelar al próximo partido. No se puede engañar a los aficionados. Otro dice que el presidente tiene que dar un golpe en la mesa del vestuario. Algo pasa. Esto ya no es casualidad. Han pasado de todo a la nada. Otro comenta que son increíbles las palabras de Zidane. Estoy disgustado, pero no preocupado, dice. Pues ya, pues ahí está el problema. Si el míster no está preocupado, tal como va la temporada, y los jugadores tampoco, sigamos así y lucharemos por la Europa League. Otro oyente dice que si alguna vez alguien le dirá a Cristiano que no está prohibido que alguien que no sea él tire las faltas. Y por último, dice un oyente, que Lucas Vázquez, Asensio, Isco y Nacho no juegan porque Zidane quiere que lleguen bien y frescos al Mundial. Ustedes no lo ven por el lado bueno. Deberíamos agradecérselo al doctor Zizou.
Enseguida, el Sevilla. Ha perdido 5-1 con el Eibar.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado. El Colegio Fratelli en Líbano acoge niños de la guerra.
Laura lleva desde los 23 años trabajando con ellos.
¿Cómo son esos niños de 3 y 5 añitos que acaban de llegar o que han nacido en
son
la guerra?
Son muy agradecidos, muy cariñosos, la profundidad de la mirada que tienen.
¿Y cómo es esa sonrisa?
Pues de lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando, estás en COPE.
Este fin de semana en El Corte Inglés, límite 48 horas, ofertas increíbles para los más rápidos. 15% de descuento adicional en una gran selección de textil de hogar, muebles, menaje y decoración. Solo este fin de semana y solo en El Corte Inglés, límite 48 horas.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Con 18.000 euros podríamos...
comprarnos un coche nuevo.
Hacer un gran viaje todos juntos.
Y tapar algunos agujeros.
Son tantas cosas. No dejes que se queden con tu dinero. Lucha por lo que es tuyo y recupera lo pagado de más por tu hipoteca. Bufete Rosales te ayudará a conseguirlo. Llama e infórmate. 91 550 1515 o bufeterosales.es.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en una de las calles más emblemáticas del barrio de Salamanca, Claudio Coello 108. 12 viviendas de lujo de 3 y 4 dormitorios desde 290 metros cuadrados con todos los servicios que puedas soñar. Entre en claudiocoello108.com o llámenos al 91-209-3280. Claudio Coello 108, el lujo de saber vivir Madrid.
Arturo Fernández sigue triunfando en el Teatro Amaya con Alta Seducción. Un bar, un apartamento, una llave, una conquista, el amor, el humor, las risas. Arturo Fernández y Carmen del Valle triunfan en el Teatro Amaya. Entradas a la venta en teatroamaya.com, Centros El Corte Inglés y taquillas del Teatro Amaya.
Oye, ¿cuándo decías que tenías pensado cambiar de coche?
Mañana, mañana lo cambio.
¿Mañana? Ven ahora mismo a Automóviles Argüelles. Seminuevos, revisados, garantizados y siempre al mejor precio. Y si vendes el tuyo, Argüelles te da más.
Galileo 5, 91-447-8888.
Más.
En Ryanair entendemos la verdadera relación calidad-precio. Puedes volar desde tan solo 14,99 € a más de 200 destinos y descubrir por qué somos la aerolínea número uno en Europa. Reserva hoy en Ryanair.com desde solo 14,99 € por trayecto. Ryanair, precios bajos sin complicaciones. Disponibilidad limitada. Consulta Ryanair.com. COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Saca la rosca con el exterior del pie, Orellana, gol.
¡Gol!
De Fabián Orellana para el Eibar. Fusila Orellana en el 16 de la primera. Saca para Orellana, remate de cabeza, Quique. ¡Qué parada de Sergio Rico! La tiene Takashini, chuta, balón al palo.
Para que los que rajen de Sergio Rico. ¡Hala!
¡Qué parada! ¡Gol! Sergio Rico, 31
El día de Sergio Rico en Ipurúa. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Hola, Corro, buenas noches.
¿Por decir algo o qué? ¿O qué?
El día, no, bueno, el día de Sergio Rico lo hice en plan negativo.
No,
me imagino, ¿no?
He dicho porque hemos metido, has visto que hemos metido una parada y Andoni Cedrún, que está escuchando. En el, Andoni, ¿qué pasa? Buenas noches. Pues,
muy buenas noches.
Pues, diciendo vaya parada ha hecho Sergio
no,
Rico.
Yo, ¿qué tal? Buenas noches. Pues yo no sé, Andoni Cedrún, ¿qué partido ha visto? Lo mismo ha visto Sálvame.
No, pero ha dicho qué paradón en ese momento, qué parada. No va a decir cuando le has metido un gol.
No, no, ha dicho también que sigan rajando.
Que sigan rajando.
Que sigan rajando, sí, eso es muy, muy habitual. Sergio Rico, Andoni, Sergio Rico está mal. Los que lo seguimos diariamente, el portero al igual que el resto del equipo, pero el portero es un puesto, y tú lo sabes,
sí,
muy delicado, y el portero se ha caído. Se ha caído y ahora mismo es un flan, tiene un montón de nervios, transmite nervios, no es el responsable. No quiero hoy hablar de Sergio Rico, porque ya hablamos el otro día, el día del Leganés. Hay otro responsable del...
Hoy no ha perdido por Sergio Rico.
Hoy no ha perdido por Sergio Rico, pero Sergio Rico está mal. Pero el otro día empató por Sergio Rico, hoy no ha perdido por Sergio Rico, pero el portero no anda bien.
Ya, pero estáis todavía vivos en la Copa por Sergio Rico. También te puedo decir eso, ¿no? Porque la eliminatoria de Madrid se lo ganó él, ¿eh?
No, la limitadora entre de Madrid la ganó él y la ganó el Sevilla, que es vale, lo único pues
entonces
lo único bueno.
Lo mismo, tampoco cuando pierde el Sevilla pierde por Sergio Rico. Te voy a decir y lo he comentado hoy. Yo creo que Sergio Rico está pasando un mal momento, como todos los grandes porteros han pasado malos momentos. Ha tenido las circunstancias que ha tenido dos errores para mí consecutivos, pero dos errores de contundencia de un portero que tiene en el juego aéreo. Pero por lo que yo he leído eso, o sea, una cosa son dos errores que se puede decir, y yo lo puedo decir, y otra cosa es el acoso y derribo que ha habido desde
Perdón, Andoni, parece
que es un portero del hotel que está enfrente de esa
chica. Vamos a ver. Es que hay un momento ya, si me permites, Corro, que esto también hay que aclarárselo a la gente, y muchas veces ahora existe el buenismo y ser políticamente correcto, ¿no? Y de toda la vida del señor, de toda la vida, cuando el delantero falla le pitan, y cuando el portero falla le pitan, y cuando el portero acierta le aplauden. Y cuando está bien, y cuando está mal, está mal. Pero ese acoso y derribo es a consecuencia, que no ha habido ningún tipo de acoso y derribo. Lo que pasa es que tienes la mala sensación de dejarte llevar, como mucha gente se deja llevar, por las famosas redes sociales, en las que han insultado, le han faltado
el
respeto.
Redes sociales, Vito, yo paso de las redes sociales, pero yo he leído crónicas, he leído artículos en el sentido de que, vale, de acuerdo, si yo soy el primero, incluso hoy he dicho al final, porque hoy le he visto, porque he estado in situ en el campo, en Ipurúa, y esto, los 90 minutos viéndole, y he dicho una cosa, en este momento el Sergio Rico, fíjate que para mí es de los mejores porteros que hay en España, y lo ha demostrado,
¿y qué has visto?
En este momento está como un muerto viviente.
Pero se lo he dicho,
¿por qué? Claro. Porque no he visto ni una forma de decir, yo aquí voy a dominar.
Magnífico.
No ha pegado un grito a la defensa. En este momento le veo que está atrapado de la situación que la rodeó por dos errores, y eso tiene que sacar adelante él, por con su personalidad. Dudar de la categoría de Sergio Rico.
No, pero si no ha dudado, vamos a ver, Andoni, Víctor,
que joder, que tontos no somos, me cago en la mar.
Pero quién ha dudado, no, vamos a ver, sí, pero si esto no, vamos, esto no es una cuestión de dudar o no, aquí no hay que dudar ni dudar, y esto es muy muy antiguo ya, de ya lo dije, ¿no? Mire usted, el portero cuando ha estado bien, ha estado extraordinario, y ahora mismo el portero transmite una inseguridad tremenda, pero... Hoy no me quería yo centrar en el portero, que el portero, como tú, creo que tú, la radiografía que tú has hecho, Andoni, ha sido perfecta, y que creo es lo que intentamos transmitir. El problema es que el equipo se ha caído. El equipo está conjugando la tabla del 5. 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 4, 20, corro, 5 por 5, 25. En 5 ocasiones le han metido ya 5 goles.
Sí, tremendo.
Eso es absolutamente lamentable.
Es un dato irrefutable. Oye, gracias por hablarme de Sergio Rico hoy del partido. Un abrazo a los dos. Víctor Fernández, Andoni Cedrún. Adiós, Andoni.
Oye,
gracias.
Una pregunta. Delante ha habido un equipo que cada vez me sorprende, a lo mejor, que es el Eibar. Es decir, podemos criticar al Sevilla, pero hay que valorar lo que está haciendo el Eibar.
A un punto del Sevilla, con eso se dice todo, que es el sexto de la Liga. Un abrazo a los dos, gracias, ¿eh?
Igualmente, pareja.
Se están celebrando en Madrid los premios Goya, en el Madrid Marriott Auditorium. Allí hay un equipo de la cadena COPE con Ramón García Pellegrín, Sefi García y con Sergio Jiménez en la técnica. Y se empiezan a dar los premios importantes, y no quiero yo que la gente se quede sin saberlo. Estamos a punto de conocer... Hola, Ramón, Sefi, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Hola, ¿cómo estás, José Luis?
Uno de los premios gordos.
Sí, el premio a mejor actor protagonista. Mercedes Sampietro y Concha Velasco están anunciando las nominaciones. Son Andrés Gertrudix por Morir, Javier Bardem por Loving Pablo, Javier Gutiérrez, el gran favorito, por El Autor, y Antonio de la Torre por Abracadabra. Oh. Escuchamos sonido directo de la gala. Por Morir.
Vaya elenco de actores para el mejor actor del año.
Y el Goya al mejor actor protagonista es para...
Que suspense.
Javier Gutiérrez por El Autor.
Javier Gutiérrez por El Autor se lo había llevado todo, había ganado el premio Forqué, el premio Feroz, el premio del Círculo de Escritores Cinematográficos y ahora también gana con ese personaje de Álvaro, una interpretación increíble de Javier Gutiérrez, Álvaro Martín, el escritor obsesionado con manipular a sus vecinos para crear la gran historia de su vida y escribirla. Javier Gutiérrez, que está recogiendo en estos momentos el cabezón. Os podemos decir también que Andía está arrasando, se ha llevado 10 premios de momentos. La película vasca.
Oye, vamos a escuchar a Javier, que es un crack, que es amigo de la casa, a ver qué dice.
Ahí lo escuchamos.
Bueno, gracias a la Academia, esto es un doble premio compartirlo con Javier Bardem, con Antonio Latorre y con Andrés Gertrudis. Este premio tiene valor doble, ¿verdad? Os lo aseguro. Desde hace meses, cuando rodé el autor, gracias a la confianza que depositó en mí Manuel Martín Cuenca, su nombre no se me va de la cabeza. Todo lo que estoy viviendo personal y profesionalmente.
Bueno, Javier
en estos
Gutiérrez,
últimos meses,
que ha ganado el premio al mejor actor del año. Es una alegría para esta redacción porque un día antes de los Goya, cuando iba a ganar el de La Isla Mínima, estuvo aquí con Raúl Arévalo por la noche en el partidazo y nos lo pasamos pipa. Me alegro un montón, yo por lo menos, de que lo haya ganado Javier Gutiérrez. Volveremos a esa gala de los Goya. Vamos con el fútbol, con lo que ha pasado en Mendizorroza.
¡Balón largo! ¡La pone Chuta Muniz! ¡Llega Pedraza para empujar en el segundo palo! ¡Cuatro minutos! ¡La pone de primera y va y llega Muniz al segundo palo! ¡Marca a la vez!
Los sonidos valen más que una explicación. Ha sido un golazo de Iago Aspas, pero ya había sentenciado el partido el Deportivo a la vez con dos goles muy rápidos de Pedraza y de Muniz. Aspas se ha llevado este mosqueo al final del partido. Iago Aspas.
Sí, nos ha faltado meter ese gol antes para acercarnos en el marcador, porque bueno, creo que no podemos salir así. Hemos salido atontados sabiendo lo que nos esperaba aquí, porque ellos ya sabíamos que iba a poner mucho empuje, ganas, pases no han dado más que tres, pero claro, uno arriba, gana el segundo balón de vuelta y vuelve a quedar solo, tres remates en el área pequeña. Creo que eso no nos puede pasar, y más sabiendo a lo que veníamos aquí.
Roberto Arrillaga, Vitoria. ¿Cómo está, Roberto?
Hola, José Luis, muy buenas.
Saliendo de una gripe, que sé que te ha tenido ahí en la cama unos días.
¡Buah! No.
Y con el frío que hace allí, tenido... te cuento, ¿no?
Además, sí, hoy se esperaba nieve, no ha nevado, ha llovido durante todo el partido y tenemos aviso de nieve para los próximos seis días. O sea, que aquí todavía,
tremendo.
Todavía bueno, se esperan inclemencias.
Aprovecho para decir que mañana es un día de perros en toda España, porque va a llover muchísimo, sí. Cotas de nieve, cotas bajas en las que va a haber nieve, o sea que va a ser tremendo. Pero bueno, que muy bien, Abelardo. En casa, impresionante. Os ha sacado del pozo.
Fíjate, de los 15 puntos que se han disputado desde que está Abelardo, 13 ha sacado el equipo. Pero es que en 13 jornadas de liga, antes de que llegase Abelardo, el Alavés llevaba 6 puntos. De la 14 a la 22, 16 ha conseguido. Le pone a 5 puntos del descenso ahora mismo, de lo que marca el descenso, y el equipo es completamente otro. En confianza, en organización, en forma de entender el fútbol, y incluso pues hoy se ha visto, ¿no? El Celta tiene muchísima dinamita, el equipo ahora ha puesto absolutamente todo, y ahora incluso podemos decir, y lo hemos escuchado ahora en Iago Aspas, ¿no? O sea, tiene hasta efectividad, porque es bien cierto que no ha llegado mucho. El propio Abelardo decía en sala de prensa que le hubiera gustado a su equipo que hubiera atacado un poquito más hoy al Celta, porque pues, tenía opciones, pero bueno, es que hoy ha llegado esas tres veces, sobre todo en los primeros 18 minutos donde ha marcado esos dos goles, y ya ha dejado sentenciado el partido, que entre la lluvia, el buen trabajo del Deportivo a la vez, pues lo ha dejado muerto prácticamente el partido hasta los minutos finales, hasta que realmente yo creo que le ha tenido Pione Sisto para poder meter un poquito antes al equipo de Uf en partido, porque si no hubiera sufrido mucho más el Deportivo a la vez, pero ya Aspas ha metido un golazo, pero ha sido en el descuento y le ha resultado imposible. Así que el Alavés sigue disparado hacia arriba, y una Velardo incluso que hablaba de que las cosas están saliendo mejor de lo que pensaba. Pero fíjate, de los 15 últimos puntos, de los 5 partidos que ha disputado en casa en Liga, quitamos los de Copa, que también los ha ganado a Velardo, son 13, o sea, solo ha perdido 2 y en el último minuto los perdió frente al Leganés, un partido que en la pasada jornada en casa que se lo sacó, insisto, en el último minuto del descuento.
5 puntos por encima del descenso. Con eso está todo dicho. Gracias, Roberto. Cuídate. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Vamos
Gracias,
al
adiós.
Partido de mañana, el derbi en Barcelona.
Siempre he entendido que nuestra afición es absolutamente coherente y sabe lo que tiene que hacer. Por lo tanto, yo tengo absoluta confianza del comportamiento que va a tener mañana nuestra afición. Nosotros sabemos ganar, sabemos perder. No, yo creo que el Español ha sido siempre un club que donde ha estado y por donde ha pasado ha sabido siempre entender cómo funciona todo este deporte.
¿Dejar a Piqué en el banquillo también sería una buena solución para rebajar el ambiente hostil en la grada?
No estoy pensando en nada que no sea poner el mejor equipo para ganar mañana.
Barcelona, Quique Iglesias, ¿qué tal? Buenas noches.
Querido Corrochano, buenas noches.
Anaís Martí, hola Anaís.
Hola Corro, buenas noches.
Ha sido la foto esta mañana, ¿no, Anaís? De los dos, que no se hacía en los últimos años cuando estaba Luis Enrique, coincidía con Quique, claro.
Sí, porque los dos ya sabemos que no tenían muy buena relación, todo lo contrario a lo que se ha visto hoy, porque después de las ruedas de prensa, pues los dos entrenadores se han encontrado en el césped de Cornellà Prat. Hemos visto incluso abrazos entre los dos, muchísima complicidad para demostrar pues que lo que ha dicho Valverde en rueda de prensa un poco, que dentro del terreno de juego son rivales, pero que fuera son compañeros y que por encima de todo pues está esa profesionalidad. Muy buen rollo entre los dos entrenadores.
Quique Iglesias, ¿qué tal rollo va a haber mañana en Cornellà?
En el campo, el de siempre, en la grada también. El Español ha intentado esta semana, a través de, bueno, pues de muchos de sus agentes en la grada, ¿no? La Federación Catalana de Peñas, querían un derbi en paz y en blanquiazul. Me parece que va a ser difícil controlar a las casi 30.000 personas que van a ir mañana a ver el partido. Es imposible que Piqué sea bien tratado, es imposible que el Barça salga de rositas en cuanto a insultos y demás. Ha pasado toda la vida y no tiene por qué volver a no tiene por qué pasar mañana, lamentablemente, claro.
Oye, aguantadme un segundo, me contáis ahora las novedades, que quiero escuchar a Quique y también a Valverde sobre este asunto, sobre todo lo que rodea este partido. Recuerden, después de los dos partidos de Copa y esto de Piqué, de Español de Cornellà y esas historias.
Nosotros somos un club, yo creo, espectacular, sinceramente. Yo creo que siempre hemos dado unos niveles de educación altísimos. Tenemos el orgullo perico, que es lo que nos mantiene vivos y que es lo que nos mantiene alerta de que debemos ser muy comprometidos. Y no hablamos de otra posibilidad.
Todas estas cuestiones que hay siempre antes de un partido de este tipo, pues lo marcamos dentro de la rivalidad. Que luego todo eso pues se hace mucho más grande, pues porque hay que generar expectación y ambiente y todo eso, pues me parece bien. Es un partido de rivalidad y nada más.
Sí. Este año hemos hecho algo especial, es ganar equipos que no han perdido nunca. Por lo tanto, no tenemos en la cabeza otra cosa que no sea eso, que no sea la posibilidad de competir bien y de poder conseguir un gran resultado.
Yo creo que intentarán jugar con entusiasmo, con presión, e intentarán pues bueno, hacer valer el resultado que consiguieron en Copa, el partido que perdimos, y intentarán, supongo, que repetirlo.
Que prevalezca eso, el sentido común, si es que tampoco pedimos nada más, pero que no nos lo pidan a nosotros como afición.
No nos vamos a engañar, somos rivales, yo creo que hay la tensión de los partidos, lo que nos estamos jugando, pues la rivalidad, pero no hay mucho más, no hay mucho más.
Bueno, un jugador del Español, muy bueno además, Sergi Darder. ¿Qué tal, Sergi? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Desde cuándo fue tu primera vez en el Español? Tú eres de las Islas Baleares, ¿no?
Sí, yo vine con 13 años.
¿Con quién te cruzabas del Barcelona, que ahora esté o que haya sonado luego en primera? ¿Con quién te cruzabas?
Bueno, en el Barça de esa época estaba, si no me equivoco, estaba Deulofeu, Rafinha, que ahora los dos pues ya no están.
Sí.
Bueno, y algunos más que están rondando también por primera y segunda, pero bueno, eran épocas buenas, épocas de jugadores de selección prácticamente todos, así que jugadores buenos había.
Hombre, para jugar en el Español o en el Barcelona hay que ser bueno, si no, no juegas. Oye, ¿y qué pasaba en esos partidos? ¿Cómo eran?
No, eran muy igualados. Claro, el Español siempre ha sido una de las mejores canteras, igual que la del Barça, entonces hacían siempre competíamos para jugar y para ganar la liga. Muchas veces sí que es verdad que en, sobre todo cuando eran KDTB, Juvenil B y esas cosas, estábamos en grupos separados, pero bueno, después en todos los torneos que había aquí de Cataluña, pues siempre, prácticamente siempre eran las finales Barça-Español, así que eran partidos muy igualados y siempre dos partidos que todo el mundo quería jugar.
¿Mucho pique, Sergio, o no?
No, porque al final había mucha gente conocida también de, ¿sí?, de la selección o de jugadores que antes habían estado en el Barça, que están en el Español o al revés. Entonces ya tampoco habían, evidentemente en los partidos así siempre hay un poco más de pique, a lo mejor también por la igualdad que había, o porque siempre eran, o prácticamente siempre eran finales las que jugábamos en contra, entonces siempre había un poco más de rivalidad por esas cosas.
¿Y celebrabais mucho más las victorias contra el Barça que contra otro, o no?
Hombre, claro, ganar, sí, ¿no?, a un equipo así siempre es doble satisfacción.
Oye, que ganarle al Barça dos veces en la misma temporada no es fácil, o sea, habéis ganado una en la Copa, pero ganarle dos es una película... difícil, ¿eh?
Hombre, difícil también era ganarle en Copa y lo hicimos. Igual que también era difícil, bueno, competir en su campo cuando todo el mundo, prácticamente todo el mundo, nos daba casi por muertos. Pues bueno, competimos hasta el último segundo para poder clasificarnos. Tampoco hay que crecernos por ello, ni mucho menos, pero sí que es verdad que nos tiene que dar esa confianza de saber que al menos somos capaces.
Voy con las difíciles. Darder, ¿de dónde es el Español?
Hombre, yo creo que el mismo nombre lo dice, es un club de Barcelona, eso creo, que son un poco más tonterías fuera de contexto, pero bueno.
¿Cómo te las tomas tú? ¿Cómo te las tomas?
Yo a risa. Sí que es verdad que si te lo tomas en serio puedes sentirte ofendido, pero creo que en esos momentos es mejor tomárselo a cachondeo, a que cada uno quiera hacer la suya y ya está.
¿Quién se ve en el vestuario ha dicho, pero cómo dicen de Cornella? ¿Hay alguno que diga, pero cómo pueden decir eso?
No, bueno, es decir, no se ha hablado más de lo que... Es decir, yo creo que en prensa y en esas cosas se habla mucho más que dentro del vestuario. En el vestuario hablamos mucho más de cosas más interesantes que esas.
Sí, no es tema de discusión. El día siguiente que lo dijo Piqué no hablasteis de eso, si tenéis que hablar.
No, de verdad, se hablan de muchas cosas en el vestuario y ¿sí? Siempre está la típica broma que claro, que siempre las declaraciones del comunicado que sacó el Español después, pero bueno, lo que te digo, siempre intentamos tomárnoslo un poco a broma, a cachondeo, porque al final si nos tomamos esas cosas en serio, yo creo que es la peor manera que te las puedes tomar, aunque son para tomárselas en serio, porque es evidente que no gusta, pero los jugadores creo que somos los últimos que tenemos que entrar en esas cosas, entrar en discusiones o en peleas que a nosotros tampoco nos... No es que no nos van y no vienen, sino que bueno, que creo que es otra gente la que tiene que tomar medidas de eso.
¿Celebrasteis el triunfo en Copa como si hubierais pasado la eliminatoria?
Celebramos el triunfo como una manera de que nos dio una confianza bestial para nosotros. Es decir, el hecho de ganar al Barça, al eterno rival que digamos en tu campo, con tu gente, pues evidentemente lo celebramos como merecíamos, porque hacía, creo que no habíamos ganado nunca en Cornellà al Barça, entonces, y mucho menos porque cuando se entró dentro del vestuario después se habló, fueron las primeras palabras que habló tanto el capitán como el míster, como todo el mundo, hemos ganado la primera parte. Al final eran dos partes, por mucho eran cuatro, habíamos ganado dos primeras, entonces para nada estaba hecho, y más sabiendo que la vuelta era en el Camp Nou, pero sí que es verdad que se celebró, creo que merecidamente, porque hicimos un muy buen partido y esperábamos que nos diese esa confianza para los siguientes partidos.
Darder, ¿qué te parece que a Piqué se le insulte gravemente en tu campo?
Bueno, a mí yo siempre he dicho que no soy partidario de insultos ni a ningún jugador ni en ningún campo. Después, evidentemente, pues creo que hay un cruce entre el Español y Piqué, y Piqué y el Español, que creo que ni el españolismo puede ver a Piqué, ni Piqué puede ver al españolismo, o al menos eso parece en los campos, pero en los jugadores intentamos siempre también, lo que te digo, mantenernos al margen. Pero lo que te digo, yo no soy partidario de ni de cánticos, ni de provocaciones tampoco de ningún jugador, entonces en ese sentido hay que, o al menos en mi caso siempre digo de mantenerme al margen.
Darder, ¿cómo se vive siendo del Español en Barcelona?
Bueno, en mi caso muy bien, en mi caso sí que es verdad que...
¿Y bueno, para un aficionado? ¿Cómo crees que es la vida de un aficionado del Español en Barcelona?
No, es más difícil. Cualquier niño que va al cole y ver que tiene, pues igual de 20 personas o de 20 niños, tienes a 19 del Barça y uno del Español, pues evidentemente te hacen... Ya no voy a hablar de bullying y esas cosas, pero bueno, sí que es verdad que las bromas son más difíciles. El Barça es un club que por presupuesto, por todo, pues están más acostumbrados a ganar o a llegar a finales, y el Español, pues, por presupuesto, somos un club más humilde, más sufridor en ese sentido. Entonces, sí que es verdad que yo tengo la experiencia de cuando tenía 13 años y vine aquí y iba al cole con los niños, pues siempre te hacían un poco más las bromas. Pero bueno, es lo que te he dicho antes, si tú te lo tomas en serio, pues puedes entrar ya no en depresión ni mucho menos, porque al final hablamos de hobbies, o cuando eres aficionado hay más sentimientos, pero puede ser más peligroso tomarte en serio. Pero si te tomas a broma, igual que cuando nosotros le ganamos, que lo celebramos, pues bueno, pues si te lo tomas un poco más a broma y no aceptas tampoco que te maltrate en ese sentido, que no pase de una broma, pues en teoría se tiene que llevar mejor de lo que también mucha gente lo lleva.
¿Tienes amigos en la plantilla del Barcelona?
Bueno, he jugado con unos cuantos en la selección, sí, verdad que con Rafinha tiene una relación un poco más especial, pero así que ya no está, pero bueno, siguen habiendo jugadores de la selección que tengo trato con ellos.
Bueno, Darder, que ¿estás a cuántos partidos de que te compre el Español? Que tú eres del Olympique de Lyon, perteneces al Olympique de Lyon, ¿cuántos partidos te faltan?
Si no me equivoco, creo que eran 6.
¿6?
Creo que sí.
¿Y quieres que te compre el Español, no?
Hombre, yo es lo que estoy, es decir, yo ya cuando llegué aquí ya lo dije, es decir, yo no vengo aquí como cedido, es decir, aquí, bueno, evidentemente por contrato estoy cedido, pero cuando se valora la opción de venir al Español, valoramos tanto club como yo el hecho de venir aquí. Se hace de una manera pues diferente de la opción de compra, pues por tema de, ya sabemos, de temas salariales y tema de límites salariales y presupuestos, pero en ese sentido tanto yo como el club estábamos por la labor de comprarlo. A partir de ahí, yo lo que te digo, yo quiero quedarme y habrá que ver si el Español pues también quiere. Espero que sí, yo tengo ganas, así que voy a intentar jugar los máximos partidos para poder quedarme.
Darder, si algún día le falta un portavoz al Español, que piensen en ti. Has hablado muy bien, has dicho cosas muy sensatas y, hombre, cada uno tendrá su opinión y estará a favor de lo que diga, ¿no? Pero has hablado muy bien sobre... Es un tema delicado, está muy caliente el partido y yo creo que has dicho unas cuantas cosas que están muy bien. Desde mi punto de vista, ¿eh? Que muchas buen gracias. Partido, ¿eh? Que disfrutes del partido, Sergi.
Vale, gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Sergi Darder, futbolero, muy buen futbolista y además que está muy comprometido con el Español. Bueno, pues, Quique, este es Darder. No sé si es el pensamiento del Español.
Sí, hombre, claro, ha hablado en boca sabia y sabe de lo que habla, porque la mamá, como decía, desde el colegio y desde las categorías inferiores. Mañana Darder titular, y vamos a ver si lo es Carlos Larroca Sánchez, que ha entrado hoy en la convocatoria por primera vez, fue presentado el jueves y hoy ya se ha estrenado la convocatoria. Yo tengo la pedrada de que va a jugar de titular mañana, haciendo pareja en el centro del campo con David López, con Víctor Sánchez y con el propio Darder, quizá también con Granero, así que más o menos con el mismo esquema que tantos problemas le dio al Barça en la Copa. Es decir, con un 4-5-1, con Gerard Moreno un poquito solo arriba, a la espera de que en la segunda parte entren pues Baptista o Sergio García para dar un poco más de punch al ataque.
Solo, ¿no? Solo la Roca, ¿no?
Eso es, sí, más, ¿no? Roca en casa.
Porque si no, sería un equipo granítico, como tú sabes, ¿no? Sería...
Hombre, esta ya me la has descubierto para mañana.
A ver, cosas del Barcelona. Anaís, cuenta noticias del equipo, cómo está Dembélé, que le he visto ahí que le daban de collejas, cómo está el equipo, a ver.
Pues Valverde ha dado lista de 19 jugadores para el derbi, descartará uno antes del partido. El entrenador ha dejado caer que mañana habrá rotaciones, ha dicho que Iniesta estará, aunque es posible que empiece en el banquillo y sea Coutinho titular. No están convocados los lesionados Vermaelen ni tampoco Dembélé, que hoy Corro ha hecho por primera vez parte del entrenamiento con el grupo. El domingo se cumplen precisamente 3 semanas de las 3-4 previstas desde que se lesionó a mediados de febrero en el partido contra la Real Sociedad. Valverde ha dicho que no piensa arriesgar con el delantero francés. También ha quedado fuera de la lista André Gómez, el portugués ha recibido el alta médica tras esa gastroenteritis que le obligó a ser baja ante el Valencia en Copa y que solo le ha permitido entrenar 2 días esta semana. Sí que vuelve a la lista Nelson Semedo, recordemos que están apercibidos Luis Suárez y Umtiti, y si ven tarjeta pues se perderán el siguiente partido contra el Getafe.
¿Quién rota? ¿Mañana rota alguno antes del partido contra el Valencia de Copa?
Yo creo que va a rotar Iniesta, que Iniesta estará en el banquillo y que saldrá Coutinho. También pienso que saldrá Paulinho, o sea que el centro del campo sería Busquets, Rakitic, Coutinho y también Paulinho, delante Messi, Suárez. Y la defensa pues la va a mantener con Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba y Ter Stegen en portería.
Bueno, atentos al partido, ¿eh? A las 4:15, desde Cornellà el Prat, el Español contra el Fútbol Club Barcelona, un partido que tiene mucha tela después de lo acontecido en los últimos partidos y que tiene una rivalidad, por supuesto, histórica. Quique Iglesias, Anaís Martí, un abrazo hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta luego, adiós, Anaís.
Hasta mañana, adiós.
Bueno, llega otro momento cumbre En el Madrid Marriott Auditorium hemos escuchado quién ganaba el premio al mejor actor del año, que ha sido Javier Gutiérrez, y creo, Ramón, que vamos a conocer quién es la mejor actriz en las películas que se han hecho este año.
Mejor actriz protagonista en este momento están presentando a las candidatas Maribel Verdú por la película Abracadabra, Emily Mortimer, la actriz londinense, por La librería,
mucho Emily Mortimer, ¿eh?
Y a mí me encanta también y está fantástica en esta película, Penélope Cruz por Loving Pablo y Natalie Poza por No sé decir adiós, que es la gran favorita porque también le ha pasado un poco como a Javier Gutiérrez. Todos los premios antesala de los Goya pues los ha ido ganando uno detrás de otro. Vamos a escuchar, a ver, Natalie Poza lleva tres nominaciones. Si lo ganara, esta sería a la cuarta va la vencida, y vamos a ver si efectivamente Natalie Poza se corona con el cabezón. Maribel Verdú, Emily Mortimer, Penélope Cruz, Natalie Poza, vamos a escucharlo.
Vamos allá. Premio a la mejor actriz.
El Goya a la mejor actriz protagonista es para Natalie Poza por Nuestra Historia.
A la cuarta fue la vencida Natalie Poza por No sé decir adiós, un personaje conmovedor, con muchas trabas, con muchos problemas emocionales para relacionarse con su mundo exterior y con un drama muy importante que es acompañar a su padre que está enfermo con un cáncer muy grave. Natalie Poza que sube ya al escenario de este Hotel Madrid Auditorium y Luis Tosar le hace entrega del cabezón. José Sacristán también besa a Natalie Poza y ahí está la actriz. Vamos a escuchar lo que dice.
No sabías que se podía estar tan feliz encima de un escenario sin ser otra. Lo otro sí lo sé. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la Academia. Es verdad que he venido otras veces, pero esta vez lo deseaba mucho. Lo primero que tengo que
Natalie
decir es que...
Natalie Poza, mejor actriz. Luce un abanico rojo que se ha convertido en la seña de identidad de estos premios Goya, en referencia al respeto que se le debe tener, por supuesto, a las mujeres, y es un tema absolutamente de conversación mundial. Nos quedan otros partidos que se juegan mañana. Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Está José Manuel Segarra? Hola, Segarra.
Hola, Corrochano, muy buenas.
Bueno, el partido de mañana número cuarto es el partido, yo creo que del día, es el segundo contra el tercero. Vamos a escuchar antes un asunto, bueno, ya saben que el otro día en el partido contra el Barcelona, en el Valencia se lesionó de gravedad, ¿no? Porque tiene un mes un jugador del Valencia, ¿verdad, Segarra?
Sí, rotura de fibras para Andreas Pereira.
Después de la entrada de Sergio Roberto. Y Marcelino ha dicho esto y le ha contestado Valverde en una declaración que ha hecho sobre el asunto.
Me parece que la entrada fue muy dura, durísima. Yo creo absolutamente en la imparcialidad de los árbitros, en que pueden cometer errores para uno u otro lado, pero en ocasiones es difícil entender la diferencia de criterio que se utiliza en una misma acción con uno y otro equipo. ¿Qué hubiera pasado con cualquier otro futbolista? No lo sé. La pregunta es para el árbitro, no para mí.
Es una jugada absolutamente fortuita. Entiendo que es una jugada en la que él mide mal la llegada al balón. Sergio Roberto, además, no es sospechoso de eso porque siempre va al balón. No es un jugador que tenga juego subterráneo. Absolutamente es falso eso. Si es que alguien lo dice, no lo sé. Pero ha sido una jugada absolutamente fortuita.
Bueno, un tema de discusión que colea y que será noticia cuando llegue el partido del jueves entre el Valencia y el Barcelona, partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Bueno, para mañana, en el Atlético de Madrid, Diego Costa y ¿cuántos más, Antonio?
Y 10 más, salvo que se cuela alguno, Oblak en la portería, Bersálico, Savic, Godín, Lucas, Saúl, Coque, Correa, Carrasco, Griezmann y Costa. Ese es el once con el que ha trabajado hoy a la vista de todos los periodistas desde fuera de la valla el Cholo Simeone, así que parece que también viene trabajando con ese en los últimos días. No parece que haya sorpresa mañana.
En el Valencia, Segarra, que tiene preparado Marcelino, no sé si piensa más en el partido de vuelta de Copa o en este partido de Liga.
No, el partido de Copa ya llegará. Yo creo que Marcelino está con el de Liga, con el de mañana, que bastante importante es. Y hay novedades. Recupera en la convocatoria con respecto a los de la Copa del Rey a Garay y a Condogbia. Es más, el francés entra directo a la titularidad. Lo del argentino todavía está por ver. Si Garay jugara de inicio,
podría desplazar a Bezo al lateral derecho en lugar de Montoya. Como decías, sin Pereira, lesionado durante un mes por ese entradón de Sergi Roberto, es muy probable que, para darle fortaleza al centro del campo, entre Coquelén, y que la medular la compongan con Doglia, Parejo, Soler y el propio Coquelén. Arriba no puede jugar Vieto por la cláusula del miedo del Atlético de Madrid, así que es muy probable que el compañero de ataque de Sasa sea Santi Mina.
El Atlético de Madrid tiene 46 puntos, el Valencia 40, se están jugando uno acercarse al segundo puesto, el otro distanciarse en la carrera que está teniendo para perseguir al Barcelona. Un abrazo a los dos, Antonio Ruiz Segarra.
Detalle único, Antonio. Si me permites, mañana va a haber un tifo monumental, ¿sí?, que se pretende sea en todo el estadio, no solo en el fondo sur como es habitual, sino que está promoviéndose a través de las redes sociales un tifo para recuperar un poco el ambiente del Calderón, el ambiente ebullición del antiguo estadio Vicente Calderón, un papelito por cada latido. Se trata de que la gente recorte periódicos, revistas, apuntes, multas que no ha pagado o que ha pagado, y que en el momento de saltar al terreno, de empezar el partido o saltar los equipos, tiren esos papelitos. ¿Sí? Al campo. Va a ser muy bonito si sale bien, y es todo el campo el que se involucra.
Lo, ¿verdad?, comprobaremos mañana. Adiós, Antonio. Adiós Serra. Hasta luego. Hasta luego, Serra. Este sonido de Coque a los compañeros de Movistar reconociendo algo que estamos viendo casi todos.
He estado pasando por un bache, por decirlo así, pero bueno, tengo la personalidad, sé la persona que soy, y esto solo se pasa trabajando, ¿no?
Bueno, eso es lo que ha dicho Coque, y es evidente que no pasa por su mejor momento, a ver si lo recupera, sobre todo para la selección española. Apunten para mañana, domingo a las 12, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, un derbi de la zona sur de Madrid, el Getafe-Leganés, y a las 6:30 de la tarde se juega el Girona-Athletic de Bilbao, con posiblemente el debut de Íñigo Martínez.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en nuestro muro de facebook.com/tiempodejuego, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 677-580461.
Para mí la radio también, por las tardes y por las noches, es algo que me acompaña constantemente, ¿no? Salgo del trabajo y en el coche no puedo no poner la radio, ¿no? Al acostarme me pasa lo mismo, ¿no? O sea, necesito saber qué ha pasado durante el día, porque a lo mejor está un poco más desconectado, y bueno, aunque tengas el móvil, la radio siempre está ahí, ¿no? Siempre te acompaña.
El valor de la radio. Este es un mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Con 6.000 euros podríamos
hacer la obra en casa que tanto necesitamos.
Ayudar a mi hermana que está sin trabajo.
Pagarme el máster que me haría subir en la empresa.
Son tantas cosas. No dejes que se queden con tu dinero. Lucha por lo que es tuyo y recupera lo pagado de más por tu hipoteca. Bufete Rosales te ayudará a conseguirlo. Llama e infórmate. 91 550 1515 o bufeterosales.es.
Ponerle a tu perro el nombre de tu jefe. ¿Te atreves o no te atreves? BMW presenta su primer X2. Atrévete a todo.
Infórmate en bmvmadrid.es. BMW Madrid, tu concesionario filial BMW en Las Tablas.
A través de la hoja de caridad y con la ayuda de muchos madrileños, Caritas Madrid da respuesta a necesidades urgentes que se plantean a muchas personas y familias de nuestra diócesis. Con esa ayuda, la vida de muchas de ellas se llena de esperanza. Aún queda mucho por hacer y necesitamos la ayuda de personas dispuestas a cambiar el mundo. El próximo domingo, lee la hoja de caridad en la prensa. Caritas Madrid, tu compromiso mejora el mundo.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos.
Oh, es evidente, usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
Afectados por hipoteca multidivisa. Nueva sentencia del Tribunal Supremo da la razón a un consumidor. Bachofer Abogados, auténticos expertos en reclamación de multidivisa y cláusula suelo. 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial. Bachofer Abogados, 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Lo que viene ahora son cosas rápidas, pero antes se va a anunciar quién es o cuál es la mejor película de los Goya. Así que allí estamos, Ramón.
Sí, y además acabamos de conocer la mejor dirección, que ha sido para Isabel Coixet. Por La librería es su segundo Goya de la noche, ya lleva 7 en su carrera. La librería lleva 2, los 2 suyos, guión adaptado y dirección, y ahora llega el momento culminante de la noche, saber cuál es la mejor película del año para la Academia de Cine, para los 1.800 miembros de la Academia de Cine Español. Carlos Saura y Penélope Cruz en el escenario. Os recuerdo, las candidatas son El autor, Verano 1993, Andía, que lleva 10 Goyas, es la tercera película en número de Goyas de la historia, La librería y Verónica.
Andía, ¿favorita el verano o qué?
Bueno, vamos a ver, hasta
lo que
hasta
había pasado noche, en la gala, ¿no? Que
hasta esta noche, Andía, ¿no? Hasta esta noche, Verano 1993, pintaba muy bien, y La librería también. Yo creo que para mí eran las dos grandes favoritas, pero Andía cogió carrerilla desde el principio y se ha plantado con esas 10 de 13 nominaciones, 10 cabezones, y además importantes algunos, como por ejemplo el de actor revelación, o el del guión original, o fotografía, o dirección artística. Así que ahora,
en 1993, Ramón, fue la que presentamos a los Oscars, que no llegó a la final de los Oscars, se puede decir, y esta de Andía, que es un gigante, ¿no?
Sí, es la historia.
¿En qué siglo está ambientada en el País Vasco?
En el siglo XIX. ¿No? Sí, la historia de un gigante que existió, el gigante de Altxo, una persona que medía sobre 2,40, y bueno, pues vamos a ver, porque es el momento culminante. Vamos a escuchar a Penélope y a Carlos Saura.
Muy bien.
La librería
al final se ha coronado como mejor película. Solo ha ganado 3 premios, pero son los 3 premios probablemente más importantes: el de mejor película, mejor dirección y mejor guión adaptado, 2 para Isabel Coixet, y el tercero, bueno, pues para los productores que van a subir ahora a recoger. Por cierto, fue un dato muy curioso: La librería ganó el premio Forqué de los productores de manera exequa con El autor hace un par de semanas en Zaragoza, y ya parecía adivinar que iba a marcar tendencia también aquí en los Goya. Os hago un repaso muy rápido. Sí, La librería, mejor dirección, mejor película, mejor guión adaptado para Isabel Coixet, son esos 3 premios. Andía, que se lleva 10 cabezones y se convierte en la tercera película más premiada en la historia de los Goya, solo por detrás de Mar adentro, que tiene 14, y de Ay Carmela, con 13. Después estaría Verano 1993, que ha tenido 3 premios, entre ellos mejor dirección Nobel para Carla Simón, Verónica un solo premio, El autor 2 premios, entre ellos el de Javier Gutiérrez a mejor actor protagonista, y No sé decir adiós un solo premio para Natalie Poza como actriz protagonista, en una gala larga, muy muy irregular, con muchos altibajos, con Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla, pues con un humor algunas veces demasiado zafio, y con una gala muy marcada, como decías tú, por la seña de identidad de la reivindicación feminista plasmada en esos abanicos rojos.
Muy bien, Ramón, pues han informado desde el Madrid Marriott Auditorium Ramón García Pellegrini y Sefi García, un gran triunfador al final, y Sergio Jiménez, que ya ha estado en la técnica. Digo que al final La librería, que se llama Mejor Película y Mejor Directora, esta película con actores extranjeros, ¿no? Con Emily Mortimer y con Bill Nighy. ¿Se dice Nighy, Ramón?
Bill Nighy,
que es el de Love Actually, por ejemplo, y Emily Mortimer, que es, por ejemplo, la de The Newsroom,
Match Point,
que eso es obra maestra. ¿Qué vamos a decir? Gracias, Ramón, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego, hasta aquí los Goya. Lo siguiente que les vamos a contar son 3 cosas. Primero, Copa Davis en Marbella. Emilio Guerrero, ¿qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, hemos salvado ahí la cara, ¿no? Con el doble nos hemos puesto 2-1, hay que rematarlo mañana.
Sí, señor, triunfo solamente de España en el día de hoy. La pareja formada por Carreño y Feliciano López se han puesto la formada por Jamie Murray y Dominic Inglopo, un doble 6-4 y un 7-6. La verdad es que el equipo español ha estado súper solvente con sus servicios. Fíjate que ha estado siempre con el servicio a favor, nunca lo ha perdido, y solo ha concedido una bola de break que no aprovechó el equipo británico. Hoy la central sí que ha sido de Marbella un auténtico hervidero a favor de España. Ayer se dejó notar más el público británico. Hoy, como digo, con una temperatura excelente, el equipo español ha estado llevado en volandas por el público marbellí, y mañana España está tan solo un punto de llegar a los cuartos de final a partir de las 11 de la mañana, si no hay cambio, porque todavía Sergi Bruguera puede guardarse una sed en la manga. Albert Ramos se va a enfrentar a Cameron Norrie. Con un punto España estaría en los cuartos de final de esta Copa Davis, así que ojalá mañana España sea capaz de...
Albert Ramos, y luego el otro no sabemos, ¿no, Emilio? El otro que era Bautista, el que jugó en el primer punto, perdió, el segundo punto perdió, a lo mejor Carreño, ¿no?
En teoría es Roberto Bautista contra Liam Brody, pero hoy ha dicho Sergi Bruguera, que va a hablar con todo el equipo y podría haber cambios incluso en el primer partido. Vamos a ver si finalmente David Ferrer, que era el quinto elemento, pudiera tener su oportunidad y pudiera jugar en el día de mañana, porque no ha querido desvelar absolutamente el capitán del equipo español, que precisamente debuta en esta eliminatoria.
Yo creo que va a ser Carreño, pero bueno, mañana lo vemos. Un abrazo, Emilio.
Un abrazo.
Hasta luego. Este es Alejandro Valverde después de ganar hoy la etapa reina de la Vuelta a la Comunidad Valenciana.
Segunda victoria de esta temporada, con 6 o 7 días de competición que creo que llevo, o sea que no sé si he vuelto igual. Tú por decirte casi mejor. No sé si es que me han puesto un par de caballos más con los tornillos, pero bueno, no, la verdad que contentísimo, doy las gracias a todos y bueno, aquí seguimos.
Es un crack, son declaraciones a Eurosport, pues Alberto ha vuelto como en los mejores tiempos, como si no hubiera pasado nada, ¿no?
Es que se agotan corro los calificativos para definir lo que está haciendo Valverde. Se cumplieron ayer 7 meses después de que se destrozara la rodilla en el prólogo del Tour de Francia y el estado de forma es espectacular. Hoy ha ganado la etapa reina con final en Cocentaina, con una arrancada marca de la casa en el último kilómetro, y mañana termina la Vuelta a la Comunidad Valenciana con una etapa llana, que termina en Valencia, y si no pasa nada, Alejandro Valverde va a ganar la general de la Vuelta a la Comunidad Valenciana.
Nos vamos a alegrar un montón. Gracias, Alberto. Sí. Y ha comenzado el Seis Naciones, han jugado 2 partidos. En Gales ha ganado Gales 34-7 a Escocia, y en Francia... En Francia, contra Irlanda, gran sorpresa en el final. No sé si en los pronósticos, pero en el final. El que más sabe de esto es Rodrigo Contreras. Hola, Rodri, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Tremendo final, ¿eh?
Pues sí, un drop épico de Johnny Sexton, el jugador encargado de pues reencarnar el espíritu de jugadores como Stringer, como Brian O'Driscoll, como Ronan O'Gara, y bueno, se ha llevado en un partido muy feo la victoria a Irlanda. Era el favorito para ese partido, es el favorito para fastidiarle este Seis Naciones a Inglaterra, y bueno, ha sido en el minuto 82-83 de partido, pues algo impensable, más de 40 metros, una parada muy difícil, y que ha conseguido llevarse la victoria del Stade de France en un partido pues muy emocionante.
¿Quién es tu favorito para este torneo?
Hombre, Inglaterra. Inglaterra ha ganado los 2 últimos torneos. Nadie ha conseguido en la historia del Seis Naciones ganar 3 torneos consecutivos. Y Inglaterra es la gran favorita. Solo ha perdido un partido de los últimos 23, creo que son, y es la gran favorita.
Rodri, gracias. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Contaremos el Seis Naciones con Rodri Contreras y con, por supuesto, los documentos que deja en podcast en cope.es, el tercer tiempo. Lo siguiente es Paniagua y sus historias.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Consejo Yamóvil. Si vende su coche, exija su factura correspondiente. Dado nuestro volumen de ventas, en Yamóvil estamos constantemente comprando coches con la más alta tasación. Además, Yamóvil está en el centro de Madrid con aparcamiento clientes. Olvídese de hacer kilómetros. Yamóvil compra su coche al más alto precio. Compruébelo. Yamóvil.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo, e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas, o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
Ponerle a tu perro el nombre de tu jefe. ¿Te atreves o no te atreves? BMW presenta su primer X2. Atrévete a todo.
Infórmate en bmvmadrid.es. BMW Madrid, tu concesionario filial BMW en Las Tablas.
A través de la hoja de caridad y con la ayuda de muchos madrileños, Caritas Madrid da respuesta a necesidades urgentes que se plantean a muchas personas y familias de nuestra diócesis. Con esa ayuda, la vida de muchas de ellas se llena de esperanza. Aún queda mucho por hacer y necesitamos la ayuda de personas dispuestas a cambiar el mundo. El próximo domingo, lee la hoja de caridad en la prensa. Caritas Madrid, tu compromiso mejora el mundo.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta: setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani.
¿Qué tal, querido Corro?
Venimos a hablar esta noche de este hombre.
Todo se reduce a hoy. O nos curamos o nos desmoronamos. Jugada a jugada, pulgada a pulgada, hasta el final. Las pulgadas que necesitamos están a nuestro alrededor. Están en cada momento del juego. En este equipo nos dejamos el pellejo, nosotros y cada uno de los demás, por esa pulgada que se gana. Porque sabemos que si sumamos esas pulgadas, eso es lo que va a marcar la puta diferencia entre ganar o perder. Entre vivir o morir.
Bueno, en realidad no es de él, ni siquiera del personaje que está doblado. Es Al Pacino en Un Domingo Cualquiera, en una de las escenas más míticas que hay de una película que tenga que ver con el deporte. Pero venimos a hablar de un personaje que él va a representar en una película que se va a estrenar dentro de poco en la HBO. Venimos a hablar, y lo va a contar Paniagua, del caso de Jerry Sandusky y de Joe Paterno. Del caso Paterno. Así que te escucho. ¿Qué es el caso Paterno, Pani?
Bueno, para ponernos en perspectiva, el caso Paterno es más bien el caso Sandusky, lo que pasa es que involucró a Joe Paterno. ¿Quién era Joe Paterno? Porque ya falleció en 2012, pues el entrenador más legendario del fútbol universitario. Sabes que hay fútbol profesional, ahí también hay un italoamericano, Vince Lombardi, que es el que da nombre precisamente al trofeo, y yo creo que es un poco el modelo en el que se miró Al Pacino para este personaje del entrenador italoamericano de Un Domingo Cualquiera. Y Joe Paterno era la figura legendaria del fútbol universitario con un equipo, la Universidad de Penn State, la Universidad Estatal de Pensilvania, que tiene un censo de casi 100.000 estudiantes y que era y es un transatlántico en el fútbol americano, ¿no? a nivel de universidad. Y ocurre que uno de sus ayudantes, Jerry Sandusky, pues era un depredador sexual y tenía pues como hábito el llevar a niños y a adolescentes pues allí a los vestuarios del campo de los Nathan Lyons, un campo, por cierto, que es el Beaver Stadium, que alberga 100.000 espectadores. Es uno de los estadios más grandes del mundo, o sea, lo cual te da una idea de la magnitud del fútbol americano en Penn State, ¿no?
Era una universidad pública, ¿no?
Pública, sí. La privada más famosa es Penn, Pensilvania, que está en Filadelfia. Penn State es una universidad que se considera rural y hay toda una ciudad que se llama State College alrededor de la universidad. Es decir, la ciudad, o el pueblo, mejor dicho, se creó alrededor de la universidad, no viceversa.
Los delitos los comete Sandusky. Pero se habla de Joe Paterno. ¿Por qué se habla de él, de Paterno?
Bueno, pues por algo que los criminólogos y cualquier experto en criminología te dirá siempre, ¿no? Que cuando hay un depredador sexual como este, o como ha pasado también con Larry Nassar más recientemente, ¿no? Que era el médico del equipo de gimnasia de los Estados Unidos y también precisamente de la Universidad de Michigan State, la Universidad Estatal de Michigan, alma mater, entre otros, de Magic Johnson, pues es muy difícil que pase desapercibido, es decir, tienen que darse unas circunstancias muy raras para que un depredador de esta calaña pues pueda campar por sus respetos allí sin que nadie se dé cuenta, ¿no? Y en el caso de Penn State, bueno, sí que hubo gente que se dio cuenta, hubo gente incluso que se lo dijo al legendario entrenador, a Joe Paterno, y la universidad hizo muy poco o nada por sacar a la luz estos temas.
O sea, lo, ¿no?, cubrió.
Lo encubrió hasta cierto punto, sí. Y de hecho, pues como resultado de eso, a Joe Paterno le costó perder el puesto, perder prácticamente su puesto en el panteón de hombres ilustres del fútbol americano. Y de hecho la NCAA le llegó a quitar 111 victorias, aunque luego hubo una apelación y se las volvieron a reinsertar. Pero para que te hagas una idea, pasó de ser el entrenador más ganador en la historia del fútbol americano universitario al número 12, o sea que fíjate la cantidad de partidos ganados que le quitaron, coincidiendo con la sanción adicional, aparte del tema criminal con Sandusky, con su ayudante, el cuerpo de gobierno de las ligas universitarias, que es la NCAA, que me habrás oído hablar de ellos, pues le sancionó a Joe Paterno precisamente con toda esta retirada de partidos, aunque como digo, luego hubo una apelación y le reinstauraron las victorias, con lo cual sigue siendo Joe Paterno, el entrenador más ganador en la historia del fútbol americano.
Los casos son del año 98. Uh-huh. Se habla de 8 casos de abuso infantil, aunque pudieron ser más. Pero el escándalo estalla en octubre de 2011, cuando se le acusa a Sandusky, que es el depredador sexual, por la violación de un niño de 13 años ocurrida en 1998. Fue un caso, me imagino, muy mediático, como está siendo el de la Reina Sar. Y este es un momento de la televisión americana, cuando Joe Paterno sale de su casa. Es casi como en una película, un montón de cámaras esperándole fuera. Parece casi una imagen de película.
A esta hora, una leyenda del deporte podría estar abandonando por última vez un terreno de juego. Un informe conflictivo dice que el legendario entrenador Joe Paterno podría ser despedido porque no hizo suficiente por evitar un caso de abusos sexuales cometido por uno de sus entrenadores asistentes. Nuestro reportero de ABC, Dan Harris, está siguiendo la noticia.
Este era el entrenador Joe Paterno saliendo hoy del entrenamiento. El entrenador que lleva 4 décadas en los banquillos es aclamado cuando entraba en su coche.
La gente le apoyaba a Joe Paterno.
Sí, claro, porque era una figura legendaria, ya te digo, y de hecho, bueno, tenía una estatua en el campus.
Tenía una estatua en el campus.
Tenía una estatua en el
campus. Que la retirarían, ¿no?
Que la retiraron, sí, correcto. Pero tenía una estatua en el campus. Era una figura absolutamente venerable. Era un hombre que estaba en el Olimpo de los entrenadores, pero ya no solamente por el tema de entrenar un equipo universitario, sino que era uno de los entrenadores, yo creo que uno de los 4 o 5 entrenadores en Estados Unidos de cualquier deporte más venerado, ¿no? Y eso fue una caída a los infiernos. Y de hecho, yo creo que, aparte que tenía ya un cáncer de pulmón, murió muy poco después, porque él decía que su vida había sido el equipo de Penn State, de los Nittany Lions, como se les conoce allí, y que una vez que le echaron, porque además, claro, no es lo mismo. Él dijo que se iba, anunció que se iba, pero la universidad se le adelantó y le echó. Y claro, que te echen de tu trabajo a un hombre tan venerado como este, pues es muy muy duro. Pero fue justo, porque el informe de investigación lo llevó un antiguo director del FBI, Lufry, me parece que se llamaba, y dejó muy claro que hubo ocultación por parte de la universidad, no solamente de Paterno, sino de directivos de la universidad, que también tuvieron que dimitir, y alguno de ellos incluso se enfrentó a una pena de perjurio. Pero sí, fue gravísimo. Y bueno, y Sandusky, afortunadamente, pues el sistema legal de los Estados Unidos le castigó también con una pena muy rigurosa, y está condenado a 60 años. Y para que te hagas una idea, puede salir en el año 2042, que entonces tendrá 98 años, o sea que es muy probable que, como ha pasado en el caso de la Reina Sar, pues sea una condena a muerte, ¿no?
Algunos datos que me ha dejado aquí Alex Ibáñez para que comentemos. Como dices, a Paterno se le diagnosticó el cáncer de pulmón y murió 6 meses antes de que Sandusky fuera condenado. Uh-huh. La Universidad de Penn State pagó 60 millones de dólares a 26 jóvenes que sufrieron abuso sexual. Imagínense una universidad en España que paga 60 millones de dólares como castigo por haber sido el centro donde se sucedieron todos estos hechos. Pues lo que has dicho tú, que se redujeron las victorias de Joe Paterno, 298, se reducen a 298 sus victorias, bajando del primer lugar al puesto 12 de todos los tiempos. Era el que más había ganado. Uh-huh. Y bajó a ese puesto. Y hemos empezado con Al Pacino, porque Al Pacino hace de Paterno en esta película. Ahora vamos a poner el teaser, no se oye mucho en el teaser. Es una película que ha hecho la HBO, que se va a ver en primavera, creo. Y Al Pacino es la imagen de Paterno. Cuando le vean a Al Pacino, imagino que la película se va a ver bastante, es Paterno, con esas gafas con los cristales amarillos. Dijo a la revista IndieWire que la cuestión no es solo lo que sabía Paterno, sino lo que hizo al respecto, que por eso fue señalado con los dedos, por haber encubierto a Sandusky. Suena así el teaser de, que es el tráiler de la película en HBO. Joe Paterno, yeah. Y dice I love you.
Sí, sí.
Did you know about Jerry?
Tú sabes Jerry, ¿no? Le estaba diciendo.
Sabías lo de Jerry.
Sabías lo de Jerry, sí, ¿no? Sí. Bueno, tremendo. Es una historia, bueno, que tiene mucho que ver con lo de la Reina Sar. Bueno, un dato más, que tenemos un fragmento ahí en la sentencia del otro día sobre la Reina Sar, de la juez, que tiene mucho que ver con esto que has dicho tú sobre Jerry Sandusky, porque el fiscal declaró que lo importante es que el sentenciado muriera en prisión. Y esto fue lo que dijo el otro día la jueza, le dijo a la Reina Sar.
You could have taken yourself away.
Pudiste hacer algo para alejarte de la tentación y no lo hiciste.
And you did not. But you decided.
Usted decidió no solucionar lo que tiene dentro que le causa ese impulso y lo convierte en un depredador sexual.
Causes this control urge that causes you to be a sexual predator.
Es un honor y un privilegio sentenciarte. Porque, señor, usted no merece volver a poner un pie fuera de la cárcel. Le estoy sentenciando a 175 años. Acabo de firmar su sentencia de muerte.
Bueno, que es algo que tú conoces mucho mejor que nosotros, por supuesto, la cultura americana. No sé si se interpretaría bien en la cultura española que un juez tomara tanto partido, ¿no?, en una sentencia como eso, pero esto sí sucede en Estados Unidos, ¿no?
En Estados Unidos el juez... Para cualquier tipo de juicio, yo he estado de perito en algunos relativos a contratos de deportistas y estas cosas, y en cualquier juicio que, bueno, te queda saberlo por curiosidad y tal, el juez siempre suelta un speech, o sea, siempre suelta un discurso generalmente pedagógico, otras veces es más agresivo, dependiendo también mucho de la actitud del reo, ¿no? Pero sí, sí, es muy frecuente que el juez siempre corone con... A alguna diatriba y con algún discurso su sentencia, ¿no? Y tomando, como tú dices, o mucho partido o apareciendo como muy parcial, pero sí. En realidad, bueno, no deja de ser una persona también que se está expresando y siempre de acuerdo a la ley. Es decir, la juez en este caso ha cumplido la ley y ha aplicado pues una pena rigurosísima, pero yo creo que todo depredador sexual y sobre todo de la calaña de este Larry Nassar o el propio Sandusky se merecen una condena larga, y ya que en algunos estados no hay pena de muerte, pues bueno, queda la cadena perpetua y es revisable. En el caso de Sandusky, que ya te he dicho que es 2042, en el caso de Larry Nassar todavía no ha terminado la cosa porque va a haber más juicios, y también tenemos que estar muy atentos al hecho de que en Estados Unidos, y inmediatamente después de que está demostrado que ha sido un depredador sexual y que ha afectado la vida de muchísimas personas, en este caso sobre todo de muchísimas gimnastas y de mucha gente, tanto la Federación de Gimnasia de los Estados Unidos como la Universidad de Michigan State, que tú lo has dicho antes, 60 millones, Michigan State se enfrenta a posibles demandas civiles que pueden hacer que la universidad incluso quede en bancarrota. O sea que los 60 millones de Penn State pueden ser una broma.
Las historias de Pani, Paterno, el caso Sandusky. ¡Un abrazo, Pani!
Un abrazo grande, corro. Hasta luego.
¿Qué nos dejamos por contar, Alex Ibáñez?
Bueno, en el fútbol internacional, hoy en Inglaterra empató a 1 el Manchester City en casa del Burnley, ganó el United 2-0 al Huddersfield con gol de Alexis Sánchez, y el Arsenal, con titularidad y gol de Aubameyang, ha goleado 5-1 al Everton. Mañana Liverpool-Tottenham en Alemania, victoria del Bayern de Múnich 0-2 a domicilio ante el Mainz. En Italia el Inter ha pinchado, empate a 1 en San Siro contra el Crotone. Mañana Juventus-Sassuolo y Benevento-Napoli en la lucha por el liderato. Y en Francia mañana destaca el Mónaco-Lyon. En fútbol sala europeo en Eslovenia, mañana España se la juega a partir de las 9 menos cuarto. Debe ganar si quiere estar en los cuartos de final a Azerbaiyán. En NBA esta madrugada 8 partidos, destacar el duelo español entre Pau Gasol y Utah Jazz de Ricky Rubio. Y en golf, John Ram, de momento le van bien las cosas en Phoenix, marcha segundo a un golpe del líder, el estadounidense Ricky Fowler.
Alberto Arauz, lo que quieras decir.
Bueno, pues vamos a dar las gracias una noche más. Corro, estamos encantadísimos de lo mucho que han interactuado con nosotros nuestros oyentes, y vamos a escuchar una última opinión sobre la delicada situación que vive el Real Madrid. A ver.
Buenas noches. Después del resultado del Madrid en Valencia contra el Levante, todos los jugadores y el entrenador, todos menos el portero y el entrenador, deberían irse a pie a Madrid. El único que se ha salvado es Keylor Navas.
Se hizo una vez Gil, Jesús Gil, cuando jugaba en segunda división el Atlético de Madrid, que perdió, ¿dónde fue, Pedro? ¿Te acuerdas que perdió contra el Mensajero, pudo ser? Un equipo de Canarias.
Universidad de Las Palmas.
Universidad de Las Palmas, dijo, tienen que volver todos sanados allí. Bueno. Bueno, bajo los acordes de Peaky Blinders, y esta gente son Peaky Blinders también, fucking Peaky Blinders, si algo les ha gustado de esta noche, echen la culpa a Lomana, a Del Rosal, a Lordena Ibáñez, a Arauz, a Viles y un poquito a Alvar Madrid, también un poquito, y un poco a Bravo, que ha estado francamente bien, como es habitual en él. Les dejamos en la mejor compañía, la radio, esta que suena, la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.